Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana. Y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Haya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para hacer festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Hola, ¿qué tal? Estamos muy buenos días, bienvenidos a esta penúltima jornada de la campaña electoral, sonando de fondo un himno que, bueno, bajo mi criterio tendría que haber sonado más, pero las circunstancias de la vida pues ha hecho que haya sonado menos de lo esperado, al menos así lo dicen los que todavía son fieles, que siguen siendo bastantes, por lo menos aquí en Cantabria. Román San Emeterio, candidato a la presidencia de UPyD. Aquí en Cantabria, ¿qué tal estamos, Román?
Hola, buenos días.
Bueno, digo verdad con...
Verdad total, sí. Yo pienso que deberíamos haber escuchado un poco más, haber tenido más ocasión de contar. Hemos contado mucho, pero es verdad que no todos los foros, ¿no? Y me gustaría haber podido participar más, que hubiera habido más debates en esta campaña electoral, haberme enfrentado a las preguntas de las personas a la vez que otros candidatos. Eso es lo que me gustaría y creo que eso es la calidad democrática. Tenemos todavía muchísimo que aprender.
Bien, Román, ¿por qué ha sonado tan poco el himno de UPyD?
Durante la campaña, bueno, quien ha seguido la campaña en la calle nos habrá visto, porque como lo único que teníamos en esta campaña electoral para gastar era suelas, saliva y tiempo, pues es lo que hemos gastado al máximo, ¿no? Pero es verdad que a los medios se accede muy poco, es verdad que los medios en esta campaña electoral, y lo voy a decir como es así, es verdad, es un momento en el que se está mercantilizado mucho también el medio de comunicación, y luego pues he salido más en Radio Nacional y en Televisión Española, porque teníamos una cuota asignada por la Junta Electoral debido a los buenos resultados que tuvimos en las europeas del 8,2% de los votos, mucho menos, hemos tenido mucho más en esos dos medios públicos que en medios privados se ha decidido perfectamente ya desde el principio que no íbamos a estar en ninguna quiniela. Francamente,
muchas gracias por lo que corresponde a una Cantabria.
No, aquí
es
no.
Es un detalle por tu parte que te acuerdes de Onda Cantabria.
Déjame terminar. Hay excepciones honrosas en esta. No, es que me toca terminar con todo. A ver, estoy en tu casa y en vuestra casa. Y es verdad que es de los sitios en los que yo he podido hablar, en los que se me ha convocado con normalidad. Y me ha parecido de agradecer. Por eso he empezado con la parte más dura, pero luego también estoy en estos micrófonos y también es por algo, ¿no? Porque en esta emisora se nos ha querido también dejar un hueco, ni más ni menos que el que seguramente nos pueda corresponder. Pero yo no tengo la sensación de no haber estado aquí y lo agradezco de verdad.
Muy bien. Y a lo mejor no es el momento más propio para decírtelo, porque dices, si Claudio me anuncia esto, es que algo no va bien. Yo te garantizo, si a ti te apetece, cuando acaben las elecciones, formar parte del equipo de contertulios de Onda Cantabria.
Bueno, yo estoy encantado, ya sabes.
¿Vale?
Perfecto.
Vale. Bien. ¿Os vais a quedar fuera?
Bueno, yo todavía no lo sé. Y te digo que no lo sé porque afortunadamente las urnas están vacías el domingo. Y es cierto que empezábamos la campaña con prácticamente todo en contra en las encuestas que se habían hecho en la comunidad autónoma sin contar con nosotros. Pero los resultados y las portadas que se han vendido es que no estábamos en ningún sitio. Y en esta especie de cuesta arriba terrible, pues en estos 15 días yo he notado una evolución. Y veo una evolución en mi percepción de lo que somos para la gente en la calle. Y también veo una evolución en la percepción de lo que son los demás también. Y en esa percepción es donde mi hueco puede estar también ahí encontrándonos, ¿no? Nosotros no estamos buscando reemplazos al bipartidismo, ni burbujas, ni telegenia, ni antipolítica. Entonces creo que hay gente que se está dando cuenta y hace falta encontrar esa gente.
Román, es necesario que pase un tiempo para explicar que vosotros durante estos últimos años habéis trabajado bien y duro.
Sí, eso es, sí.
Y que habéis destapado tapado escándalos, como conoce uno perfectamente, Bankia, etcétera, etcétera. Y vosotros ha sido UPyD, aparte que a lo mejor algunos se hayan querido arrogar ese compromiso, esa denuncia.
Eso es.
¿Cómo es posible? Explícamelo, porque la gente, la única explicación que tiene es ese lío que tuvisteis hace unos cuantos meses de vete y ven desde las europeas. ¿Cómo es posible que un partido que iba encarrilado,
estamos bien organizados, serio,
con buena estructura, cómo se puede desmoronar un partido? Y luego, la siguiente, ¿cómo es posible que algún partido emergente que ha nacido de la noche a la nada, excepto en Cataluña, de la noche a la nada, en apenas 3 meses, ahora se van a meter en el Parlamento? Y, ojo, si la campaña electoral hubiera durado 2 semanas más, cuidado.
A eso voy. Cuando te hablaba antes de la evolución de los demás, en la percepción de los demás, creo que esa es una clave, ¿no? El factor tiempo aquí, con un poquito más de tiempo, seguramente habríamos recuperado. ¿Qué ha pasado con nosotros? Yo pienso que, y lo voy a decir tal y como lo veo, creo que hemos sido un partido que ha hecho esas cosas que tú has dicho, y aquí hemos hecho otras también, no tan sonadas, pero hemos hecho un trabajo serio en Cantabria, y que cuando uno se enfrenta al poder, tiene consecuencias de algún tipo. Entonces, si tú sumas las ganas, o sea, cuando tú haces algo que gusta a la gente y a la ciudadanía que te rodea, hay dos reacciones cuando te enfrentas al poder. Hay gente que te lo agradece y por eso nuestra intención de voto y nuestra progresión era importante, pero hay gente que intenta que no digas más cosas ni que hagas más cosas. Y creo que la suma de esas ganas de muchos o de algunos porque no dijéramos ni hiciéramos ninguna acción más, sumada a los errores propios de una organización interna como la humana como la nuestra, que ha cometido también sus errores, si sumas los errores internos a los ataques externos, el resultado es este. Se consiguió que en 7 años nadie dijera nada negativo de UPyD en cuanto a la política, en cuanto a la corrupción, no hemos tenido ningún problema, porque si hubiéramos tenido algún problema, te aseguro que habríamos estado en todas las... Lo único que se pudo encontrar es un fallo en la organización interna, intereses cruzados dentro de la organización, y se han aprovechado al máximo en los medios de comunicación. Y la batalla de imagen de Rosa Díez se ha perdido. Yo creo que es injusto, porque es una política que ha hecho en su primera legislatura sola en las Cortes, la oposición la marcó el ritmo de una oposición, una sola diputada con un buen equipo detrás, pero dando la cara a una persona, y en la segunda legislatura con un equipo un poco más nutrido, hemos hecho un trabajo estupendo. Y se ha conseguido atacar, dar esa imagen, además asumiendo que éramos todos los que estábamos alrededor, pues bastante idiotas, porque nos dejábamos controlar y manejar. Absolutamente, a mí no me ha manejado nadie, a mí no me ha pedido nadie que haga nada que no quiero hacer, y me siento muy libre para defender este proyecto en Cantabria. Entonces, es esa suma de lo que te decía, esas fuerzas. Estáis siendo muy incómodos para nosotros, vamos a intentar daros donde podamos daros, y el único flanco que hemos encontrado es fallos o fallas o grietas en la organización interna. Se mete una cuña, se empieza a dar martillazos, y es lo que ha pasado. Sin embargo, aquí estamos. Es decir, esto, el partido que era bien organizado sigue estando bien organizado, las personas que trabajan, muchas de nosotros, la mayor parte de las personas que están en UPyD no se han movido de UPyD, porque es verdad, es más, hoy me ha llegado noticias de gente que quiere retornar, que te la he enseñado antes de empezar la, y aquí ya me parece el colmo de lo raro, ¿no? Entonces creo que la sensación es esa, que estamos, y en estas situaciones de adversidad nos hemos crecido los que nos hemos quedado. Y decimos, bueno, es que yo me sigo mirando al espejo y me gusta lo que defiendo, me gusta el trabajo que he hecho y no me arrepiento de nada. Pues aquí estamos, a dar la batalla.
¿Cómo está la moral de los militantes simpatizantes de UPyD?
Yo te voy a decir lo que, te voy a hablar de la mía, que creo que no es especial. Es decir, no me siento muy especial en cuanto a los que me rodean en el grupo. Tenemos altibajos de ánimo. Hay momentos muy buenos porque estás en la calle y encuentras un eco favorable a lo que estás contando, y al día, y a las 3 o 4 horas o a la mañana siguiente te encuentras una portada en la que no apareces y hay 6 o 7 candidatos y no apareces tú como una de las opciones. Entonces hay, es una sensación de altibajos, de montaña rusa. Esta campaña para mí está siendo casi una montaña rusa emocional. Creo que estamos, lo que te decía al principio, estoy mejor ahora, al día, el día 14 de la campaña, que el día 1, que teníamos mucho, mucho en contra. O sea, he encontrado gasolina para llegar hasta aquí bien, pero está siendo con altibajos. Evidentemente, hay una pequeña, esto que hemos hablado antes, no, sí pasa factura también en el ánimo de la gente, y somos todos voluntarios, con lo cual, la gasolina emocional e ilusionante, pues, no está al 100% siempre, pero está, o sea, la constante ha estado. Es decir, nosotros hemos mantenido una constante toda esta campaña, mantendremos hasta mañana, y el altibajo está ahí, pero hemos conseguido reforzarnos. Estamos más unidos también que nunca. Lo estábamos antes de los problemas que hemos tenido, y es que ahora esto nos ha reforzado mucho más.
Se sale con la idea de bueno, pues entrar en el Parlamento, entrar, pues me imagino, en algún ayuntamiento de los importantes, y en estos momentos, con mantener, con mantener lo que teníais, pues es poner una pica en Flandes, o todavía es posible hacer algo más.
Bueno, yo pienso, de verdad lo digo, que el anhelo que tenemos es estar, el entrar en lugares en los que no hemos estado y en los que hemos trabajado muy bien, como en el Ayuntamiento de Santander. Espero que mi compañero Íñigo Velasco pueda conseguir el aval de los santanderinos, de lo suficiente. El mío lo tiene, por supuesto. Está, callado estaba dicho, pero bueno, prefiero decirlo para que también me oiga, que me estará oyendo seguro. Y luego queremos estar en el Parlamento de Cantabria. De verdad, yo quiero representar ahí a esa gran parte de los cántabros e introducir una energía diferente en esa Cámara para que el aire viciado que existe actualmente y que ha existido estos años, porque está viciado el aire ahí, cambie. Es decir, energía diferente para marcar un ritmo diferente. Y yo creo de verdad que quien quiera que vea, y lo digo con humildad esto, también te digo, si queremos que Cantabria progrese, Unión Progreso de Democracia tiene que estar en el Parlamento de Cantabria, y eso es lo que yo estoy intentando hacer y por eso pido el voto.
Sí. ¿Qué se siente cuando hace 5 meses el teléfono de UPyD sonaba bien, bien, sin agobios, pero sonaba bien, y a 3 días para las elecciones el teléfono suena cuando suena?
Bueno, la verdad es que el teléfono ha sonado normalito esta campaña. Y lo curioso, a mí, y esto es algo positivo, tú comprenderás que cuando tienes todo cuesta arriba y ya estás con los gemelos subiendo la cuesta y que te cuesta, te aferras a las partes más positivas de la vivencia cotidiana. Durante esta campaña electoral tan adversa, hemos tenido simpatizantes nuevos que se han apuntado en Cantabria y hemos tenido afiliaciones nuevas que ha habido en Cantabria. Y es algo que nos ha sorprendido y nos ha dado ánimo, porque ha llegado energía muy fresca diciendo: esto es injusto lo que está pasando, yo he sido votante vuestro, necesitáis apoyo, esto solos no lo podemos hacer y no podéis desaparecer. Entonces, no es tan negativo, o sea, no ha habido muchas llamadas quizá para participar en grandes reportajes, eso es cierto, pero sí hemos tenido llamadas de apoyo de gente y yo he recibido mensajes continuamente, el teléfono no, pero en redes sociales. El teléfono igual está pasando un poco a segundo plano, pero en redes sociales he recibido un apoyo y un soporte que es lo que me ha permitido superar estos altibajos que sí, confieso, sí he tenido esta...
Román, ¿teméis que después de las elecciones se resquebraje todo porque los datos no son los mejores?
Bueno, como militancia ahora mismo, yo lo que el seguimiento que hago de la militancia a nivel nacional, estoy relacionado con muchos de mis compañeros en toda España, veo que están parecidos a nosotros, es decir, estamos más cohesionados y convencidos que esto, pues para nosotros es como una especie de repliegue para avanzar un poco más. Tenemos un congreso a la vuelta de las elecciones para definir nuestros nuevos liderazgos internos y esa organización que presentó fallas y que tanto se aprovecharon, ¿no? Entonces, yo no pienso que se tenga por qué resquebrajar, dependerá de lo que hagamos entre todos. Pero yo no noto en mi entorno y en el ambiente que me rodea esa sensación. Y quedan convocatorias electorales importantísimas en España este año. Con lo cual creo que no... Y lo que tú decías antes, el factor tiempo, creo que beneficia a UPyD. Es un partido muy estable, muy consolidado, muy sólido y muy serio. Y es cierto que ante esas burbujas de las que hablábamos, el tiempo juega a favor de la estabilidad. Que en estas elecciones puede que nos lleguen demasiado pronto para que ese tiempo, o sea, nos beneficie. Puede ser, pero todavía queda mucho este año.
Bien, tenemos que hablar de los sondeos, de los últimos sondeos, y las referencias al diario Montañés, por lo menos los sondeos más amplios, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo interpretas tú todavía a 4 días de las elecciones ese 20-tantos% de indecisos, ese número importante de abstenciones? ¿Por dónde se van a decantar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese voto oculto que a última hora va a decir, pues mira, la famosa frase, vale más lo malo conocido, entre comillas, que lo bueno por conocer. ¿Cómo lo interpretas tú y tu partido?
Sí, de verdad, el voto indeciso, o sea, el indeciso ahora mismo parece, o sea, cuando dices el voto indeciso parece que hay alguien que no sabe muy bien dónde está pinado. Uh-huh. Y yo creo que hay gente que puede estar perdida ante tanta oferta, pero esa es la minoría. Lo que están muchas personas es pendientes de lo que hacen y de las propuestas y sobre todo de los fallos que puedan tener, la expresión que puedan tener, lo que se diga en esta campaña. Yo recuerdo ya que en las europeas casi el 20% lo decidió en los 2 o 3 últimos días, su voto. Y lo decidió quiere decir que seguramente el que tiene que decidir ha descartado unos cuantos y tiene unas opciones encima de la mesa. ¿Cómo se va a decantar el voto? Yo espero, a lo que invito, porque yo así lo hago siempre, esto es una frase, voy a volver a mencionar a Íñigo Velasco, a mi compañero candidato a la alcaldía de Santander. Él dice siempre que el voto útil es el que deja la conciencia tranquila. Yo lo combino con que el voto útil es el que permite cambiar las cosas que hay que cambiar y mantener aquellas que hay que mantener, porque aquí hay que mantener muchas cosas y hay que cambiar muchas también de fondo. Y creo que eso es lo que tenemos que apelar. Yo no invito a nadie que se conforme con lo malo conocido. Así no se avanza prácticamente nunca. Tienes que apostar y además es que me gustaría que las personas llenaran las urnas sin taparse la nariz en ningún momento.
Lo cierto es que estamos hablando de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero
nosotros
también,
somos un poco de lo bueno
es cierto,
conocido.
También es cierto también que lo bueno nuevo conocido. Ya está teniendo para 3 meses un premio importante, por lo menos en lo que dicen en los sondeos, ¿no?
Sí, pero bueno, y luego entre las opciones que dabas también está la opción de lo bueno conocido. Yo pienso que UPyD es un partido que está... O sea, no hay que elegir entre lo malo conocido y lo bueno por conocer. Tú puedes elegir algo que es lo bueno conocido y UPyD ha demostrado ser parte de eso bueno conocido. No creo que sea lo único que hay en este país de bueno conocido, pero es seguramente lo más consistente y mejor implantado a nivel nacional como lo bueno conocido. Y esa es la opción que yo tengo. Y es verdad que es lo que me decías, ¿no? Esos 3 meses de burbuja, pues al final las cosas, si son muy artificiales en su inicio, pueden convertirse en un... Puede ser que el suflé se caiga. Hay suflés que no se caen, pero es que hay suflés que se hunden.
¿Es posible que la imagen de marca cuestione tanto y sea tan determinante a la hora de ganar unas elecciones? Pues, siempre se habla en las elecciones que es la imagen de marca y el calza de lista.
Sí.
Y que los demás, bueno, pues bien. Pero sobre todo eso.
Lo que pasa es que en este caso parece que las campañas locales y autonómicas en ciertos partidos no ha habido cabezas de lista locales. Parece que los líderes nacionales son los que se presentan a las elecciones. Y que yo sepa, no hay ningún líder nacional de ningún partido político que se esté postulando para ser presidente de esta comunidad autónoma ni alcalde de ninguno de nuestros ayuntamientos. Y eso es algo que hay que tener claro. Lo que en esta semana se publicó una tribuna que se llamaba Contrátanos, era escrita por mí, en la que yo recordaba a la gente que lo que estábamos haciendo los cántabros era contratar a personas para trabajar para nosotros. El domingo estaremos contratando a un montón de personas que se tienen que poner a nuestro servicio. Y no estamos contratando nada más que eso. Con lo cual, miren las personas que se ofrecen a ser sus representantes, miren qué ofrecen y vean y comparen qué capacidades y qué propuestas han podido hacer hasta la fecha. Creo que hay que recordar eso. Somos jefes de personal el domingo. Y hay que elegir el mejor equipo durante 4 años.
¿Dónde echamos el resto? ¿En qué localidades echamos el resto de aquí a mañana?
Bueno, pues yo voy a contarte mis planes. Hoy y mañana estaremos en Torrelavega. Yo luego participaré en Cabezón de la Sal en un debate sobre desarrollo rural para la comunidad autónoma organizado por el Centro de Estudios Rurales. Y yo mañana tengo una visita por la mañana a Valle de Villaverde, Torrelavega y Santander. O sea, terminaremos la campaña por la tarde en Santander. La empiezo en el ámbito quizá más insular de nuestra comunidad autónoma, yendo hasta Valle de Villaverde, que es un sitio al que tengo que ir. Tengo ganas de presentarme allí y también porque nunca he estado, también he de decirlo. Entonces me parecía muy extraño intentar encabezar esta comunidad autónoma. Creo que he estado prácticamente en toda Cantabria y entonces tenía ganas de hacer esa presencia en Valle de Villaverde, porque tenemos cántabros insularizados en este caso, y me parecía importante terminar, o sea, mi fin de campaña es desde lo más remoto y lo más interior hasta la capital, que será donde cerremos por la tarde en la plaza del ayuntamiento, con una reunión muy muy poco atípica, porque estaremos trabajando.
Bueno, lo de Valle de Villaverde es un efecto...
Es un símbolo, para mí es un simbolismo, tampoco va a tener mucha repercusión ya. Que yo vaya a Valle de Villaverde, seguramente. Es algo más personal, algo más que hago por mí casi, creo que puede tener efecto en la gente que te vea, porque igual no están acostumbrados.
Uno de Santander que viene por aquí.
Pues que digan eso, por ejemplo. Pero yo, fíjate, en las campañas electorales hay que encontrar también un poco de gusto en lo que uno está haciendo, ¿no? Y desde el principio de la campaña dije, yo en esta campaña tengo ganas de hacer esto. Digo, no sé en qué momento lo podré hacer y al final, pues era el último día de la campaña. Qué bien. Empecé la campaña arriba en Liébana, bueno, terminé en las cuevas de los Quesucos de Vejes, viendo con ganaderos y historias, y terminaré pues el viernes en Valle de Villaverde. No me parece mal. Tenemos una gran parte de territorio así, encantado.
Lo bueno de cumplir años es que te vas al túnel del tiempo, sí. Y uno recuerda, ¿no?, los primeros viajes al Valle de Villaverde. Te estoy hablando hace muchísimos años, sí. Cuando ahí pues no llegaba Radio Nacional de España, cuando no se veía Telecantabria en el Valle de Villaverde, cuando no sé si llegaba algún periódico o poco más, cuando la sanidad, a mí me parece lógico, iba toda para cruces, cuando los teléfonos, el prefijo era 94, no era 942, en fin, todas esas cosas. Y entonces recuerdo hace un montón de años, no, vamos a cambiarlo todo, tal, porque es un territorio, y ha pasado el tiempo, y bueno, es más, pertenecen a la diócesis del obispado desde allá. De Bilbao, ¿no?
Pues sí, en realidad hay cosas que son... el territorio marca su lógica. O sea, el territorio y el uso del territorio marca su lógica. Veremos qué sucede con estas situaciones. Pero de momento es una parte de la comunidad autónoma que yo pretendo presidir que no conozco. Creo que es lo mínimo es poner un día los pies allí, ¿no?
Bueno, ¿dónde vais a sacar concejales?
Pues yo confío tener concejales en Santander, confío revalidar Piélagos, confío Torrelavega en Carmen Rotella, y
también en Torlavega. Torlavega está la cosa muy, muy peligrosa.
Sí, pero tenemos, está muy difícil, hay mucha oferta. Sí. Bueno, Carmen Rotilla es una mujer muy, es bastante conocida también en el ámbito local, una mujer muy seria, muy trabajadora y muy honrada y creo que puede tener su opción. Entonces yo te cuento, mis opciones son esas. Y luego tenemos en Astillero, que nos presentamos por primera vez también con Vicente Orduña. Confío de verdad en que Vicente, que es un excelente de tipo, se cuele en el ayuntamiento y empiece a marcar la pauta en un ayuntamiento como el de Astillero, tan necesitado de limpieza.
¿Y usted qué?
Pero eso no es un ayuntamiento. Yo voy al Parlamento de Cantabria. Pues, bueno, no, evidentemente. A mí me encantaría estar en el Parlamento, ¿cómo no? Y para eso estoy trabajando desde hace ya bastantes años.
¿Y los datos que tiene UPyD?
No tenemos más datos que los que... No, datos nuestros propios no tenemos capacidad para elaborarlos, Claudio.
Ya, bien, pero...
Yo puedo hablarte de mis sensaciones y te digo que es mucho mejor hoy que hace 14 días. Mucho. Es increíble cómo en 14 días la percepción puede... Gente que igual te descarta y quizá, no, como lo que te decía antes, no somos lo bueno conocido o parte de lo bueno conocido. Y ese demérito o esa pérdida de popularidad de otros hace que la gente se refugie también no en lo malo conocido, sino en otros, en un valor seguro, en este, políticamente hablando, en la bolsa política de España, somos un valor seguro.
Callao, queda dicho que parte de vuestros votos se irán a Ciudadanos, porque andáis ahí con unos juegos de amoríos.
Pues no sé, yo
UPyD,
yo
es que UPyD, Ciudadanos.
Al final, fíjate, esto suena a topicazo, pero lo tengo muy claro. Los votos no son de ningún partido. O sea, mi voto, como el voto de Román San Emeterio, nunca ha sido de ningún partido. El voto es mío. Y ahora mismo mi voto está donde está porque me parece la mejor opción. Y creo que las personas hacen lo mismo. Entonces, yo no considero que sean feudos. Yo lo que tendría que intentar es convencer de que mi opción sólida, segura, eso bueno conocido que representa UPyD, sigue siendo bueno conocido para ellos. Yo pienso que hemos tenido votos procedentes de gente que ha votado otras formaciones. Obviamente, nosotros no estamos aquí hace tantísimos años, llevamos 7 años, con lo cual quien nos ha votado ahora y tiene edad suficiente habrá votado otras formaciones. Pero también te digo que una buena parte del voto joven, del voto nuevo voto, en las últimas elecciones, venía para nosotros, ¿no? Tenemos un voto joven, juvenil, bastante importante, con lo cual intentaremos conseguirlo.
Y tu olfato político te dice que a partir del domingo, el próximo gobierno cántabro, ¿qué colorido tendrá?
Pues igual me falla el olfato, no sé si es por la...
¿Sí?
Sí, no sé muy bien. Me falla un poco el olfato, yo creo. Creo que puede pasar todavía de todo. Las encuestas... Y quizás estoy un poco intoxicado por el resultado británico, en lo que las encuestas decían una cosa y luego la calle fue completamente por otro lugar, ¿no? voy a esperar al domingo. Mi olfato será que habrá... Mi olfato, el olfato voluntario, será que se abra el abanico de fuerzas políticas en el Parlamento de Cantabria ampliamente. Me parece positivo que se abra ampliamente. Llevamos luchando en UPyD porque la política se haga más que entre dos y sus socios necesarios. O sea, porque al final el bipartidismo siempre ha tenido sus socios nacionalistas o regionalistas que han dado soporte siempre al bipartidismo. Entonces, que eso se abra de una vez y que entremos otras personas, con otras energías y otras fuerzas en esos parlamentos. A mí que fuera amplio me parece bien. Y creo que se conseguirá estabilidad. No creo que sea ese el temor que tengamos que tener.
O sea, ¿va a haber estabilidad?
Yo creo que sí.
¿No va a ser Andalucía esto? En principio, no.
Yo creo que no. O sea, no yo será. Creo que por las personas que yo conozco que pueden estar, yo creo que todos sabemos que la negociación es la base de la política y que el que piense que no se tiene que negociar en política debería dejar la política, porque eso se llama absolutismo, se llama otro tipo de... Es otro tipo de cosas. Nos enfrentaremos a una situación en la que probablemente tengamos que acordar muchísimas cosas y yo estoy dispuesto a negociar todo relativo a la política, obviamente. Estamos hablando de política.
¿Tú crees que volvería un gobierno entre el PRC y el PP?
Yo es que te acabo de hablar de una cosa, ¿no? Que el bipartidismo siempre ha tenido socios necesarios y privilegiados, ¿no? Y yo he visto al Partido Regionalista optar y, o sea, pactar con quien tenía que pactar para estar donde quería estar. Y no ha mirado más que eso, el donde quería estar y el camino ha importado un poco menos, yo creo. Y no ha tenido consecuencias, para mi gusto, muy positivas para Cantabria, esa dependencia de alguien que sobre todo lo que quiere es estar, ¿no? Esa es mi sensación. ¿Que es posible que que eso se dé? ¿Que la oferta va a estar encima de la mesa? No me cabe duda. Otra cosa es que eso se revalide. A mí me parecería un retroceso.
Algunos se frotan las manos ante la posibilidad de un PP... Ciudadanos, dicen que podría ser lo más natural. ¿Crees que puede haber sorpresas a la hora de
de que Ciudadanos...
No sé, yo no he visto todavía la cómo se hacen estas negociaciones. Yo he visto que las negociaciones, y hablo por experiencia, vi cómo fueron en el seno de mi partido, he visto cómo ha negociado Ciudadanos en Andalucía con la presidenta en funciones de Andalucía, y no me parece un partido muy fiable en el momento de la negociación. Parece que va y viene, entonces yo pienso que puede reproducirse ese caso en Cantabria, y no lo sé, pero no solamente está ese partido, obviamente. Uh-huh.
Te felicitas de que en la calle no creo que haya habido excesiva intoxicación publicitaria.
Bueno, ha habido bastante respeto, o sea, cuando tú si te metes, yo he estado pegando carteles también de noche en nuestros emplazamientos en la ciudad de Santander.
Yo creo que ha habido bastante más respeto, vamos,
que nada, otras veces, sí,
que otras
sí.
veces, muchísimo.
Y sin embargo,
más.
También es cierto que ha habido zonas en las que la cartelería está donde no debería estar, que se ha ensuciado la ciudad con esta con publicidad electoral.
¿Te refieres?
A pegadas en locales comerciales, en pilares
¿Ah, sí?
de hormigón. Sí, o sea,
¿qué?
Si te recorres la ciudad, yo he estado recorriendo, nosotros tenemos...
Tú te la habrás pateado más yo, la primera impresión, es que sobre todo por las calles, estaban los paneles que estaban puestos bien.
Sí, no, esos emplazamientos oficiales, ha habido batalla también en ellos, también te digo, porque quien no tenía mucho quería
pero
tener
yo
más.
Creo, yo, pero yo pero creo habido, que menos, ¿eh?
Pero ha habido en las zonas centro de Santander, en algunos locales,
sí.
ha habido carteles que han sido retirados muy rápidamente, pero sales un poco de las calles más comerciales y te encuentras carteles pegados en fachadas de comercios cerrados, en pilares de hormigón. Y eso va a estar ahí un tiempo largo. Creo que tenemos que evolucionar. Yo, fíjate, el otro día que te cuento una anécdota, si me dejas, de pegada de carteles. Pues salí anteanoche, me parece, a hacer la ruta de las chapas que tenemos en la ciudad, y en la calle San Fernando coincidimos que llegamos a una de nuestras chapas. Y estaba un equipo de un partido tapándonos nuestra... No, en realidad no tapándonos a nosotros, tapando al que previamente nos acababa de tapar. Porque estábamos éramos la capa 3 o 4 debajo de lo que había, ¿no? Y yo salí y les dije, oye, os estáis confundiendo con esto, ¿no? Y al final empecé a entablar una conversación con ellos, muy atípica, muy extraña, pero interesante, y pensé que la política debía hacerse de otra manera y la promoción política debía hacerse diferente. Y les dije que a mí me encantaría pues una feria de la política al estilo de la Feria de las Naciones, algo que tú puedas organizar y intentar recuperar esa especie de que vengas a informarte como te vas a la feria de algo, ¿no? Pues una feria de la política, evidentemente cada uno va a llegar ahí con su poderío, pero sería un sitio en el que podríamos estar todos en igualdad de condiciones, casi seguro.
Román, ¿te hubiera gustado tu imagen, la de tu compañero en los autobuses?
Bueno, no es tanto la imagen en los autobuses, que por cierto, me he estado preguntando, y esto es una cosa que es una reflexión en voz alta, cuando los he visto, me ha parecido también muy raro, porque digo, a ver, si nosotros tenemos una cuota de por la Junta Electoral en los medios públicos, digo, el TUS es un medio público también, es decir, ¿En qué ámbito en la campaña electoral ese medio público no debería ser de todos? ¿No?
Te hubieran correspondido los microbuses estos que van por la calle alta. Te hubiera correspondido.
Pero bienvenido. Pues qué más da. Pues no. Yo me parece que esa expresión de el despliegue de, o sea, la desigualdad en el despliegue de medios y en los medios que tienen los partidos políticos son enormes.
Muchas gracias. Suerte, Román. Gracias.
Un placer. Gracias a todos.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo, desde las 8:30 de la mañana. Y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Haya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para hacer festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
El himno o la sintonía del Partido Regionalista pone de fondo la presencia de Miguel Ángel Revilla aquí en Onda Cantabria. Don Miguel Ángel, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal estamos? ¿Cansado?
No. Aunque prácticamente no estoy cansado. Hombre, estoy cansado un poco físicamente. De cabeza no. Estoy muy bien, muy bien. Incluso, mira, pensé que me quedaban más días de campaña. Al entrar aquí resulta que se acaba mañana, con lo cual voy a tener una especie de mono, porque a mí me gustan mucho las campañas electorales. A mí me gustan, porque veo mucha gente que hacía tiempo que no veía, militantes del año 76, gente que me recuerda cosas. Me gusta estar en contacto con la gente estos días.
Pero me imagino que habrá diferencia entre aquellos años y los de ahora. Yo recuerdo siempre a usted, y además le gustaba decir, no, con el coche íbamos por todos los pueblos, nos recorríamos toda Cantabria. Esto también, estas elecciones, ha tenido fuerzas, sigue teniendo fuerzas para patearse todos los municipios.
Bueno, hasta hace 7 días he ido con mi coche. Desde hace 7 días me lleva un compañero que está jubilado, porque yo ya pues de noche no veo muy bien. Pero la precampaña, que ha sido 15 días, la he hecho yo con mi coche entera, incluso de noche. Y bien, un poco cansado físicamente, pero de ilusión muy bien, porque me estoy encontrando con mucho apoyo de la gente y ánimos. Y esas cosas a mí me gustan, estar en contacto con las personas. Y sobre todo que hay muchos que no les veo más que de campaña a campaña, sobre todo en pueblos pequeños, que no vas y ahora vas y te los encuentras y te recuerdan. Pues oye, ¿te acuerdas cuando en el año 76, no sé, en Lanchares viniste a dar el primer meeting? Pues claro, ¿cómo no me voy a acordar que di el primer meeting en Lanchares en el año 1976, en el mes de marzo? Y eran 7 los que estaban allí esperándome en Lanchares.
¿Qué le permite a un candidato ser el más veterano y tener una visión mucho más amplia que lo que pueden tener candidatos más jóvenes?
Pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, ahora Albert Rivera dice, bueno, es que los mayores se tienen que jubilar, que tiene que ser cosa de jóvenes. Bueno, yo creo que lo ideal es el compendio de juventud y de experiencia. La experiencia es muy importante. Yo recuerdo en mi pueblo, y en todos los pueblos de Cantabria, seguro que el que me escuche, cuando no había ni notarios, ni había abogados, estoy hablando de los años 50, en los pueblos el mayor era el hombre que decidía las disputas de los vecinos. Acudíamos en Salceda a casa de Federico, tenía entonces 84 años, siempre los pleitos eran, pues oye, que me ha segado un trozo de prado mío, que las vacas se me han pasado y el monjón va por este otro lado. Íbamos a casa de Federico y Federico, lo que decía Federico era sagrado para todo el pueblo, ¿no? El veterano, el hombre mayor, el hombre que considerábamos los demás sabio. La experiencia es muy importante, muy importante. Tener un bagaje y una historia, pues ayuda. Eso acompañado de gente que tiene que entrar nueva y que hay que renovar, pero la mezcla es lo bueno.
Al principio de la campaña, en las declaraciones usted decía, bueno, si no gano, pues entonces que pase el siguiente y tal. Y a medida que ha ido avanzando la campaña, ha cambiado el discurso. Ha dicho, yo soy el mejor, tengo experiencia en el gobierno regional, nosotros vamos a nuevamente a retomar el discurso que nunca perdimos.
Pues es que hace 2 meses yo no tenía claro qué iba a pasar en las elecciones, porque con la aparición de estas fuerzas nuevas, con personas desconocidas, pero que aparentemente en las encuestas tienen muchos votos, cosa que no deja de sorprenderme, que la gente pueda votar sin conocer a los candidatos, pues yo tenía serias dudas del resultado. Ahora ya, a punto ya de llegar al día de las elecciones, creo sinceramente, lo digo de verdad, que no sé, me veo con un planteamiento distinto al que tenía hace 2 meses, ¿no? Hace 2 meses digo, bueno, pues si el resultado electoral no es el adecuado, como yo las vanidades ya de presidente las he cubierto, como yo ya tengo unos años, bueno, pues si hay un mal resultado electoral, lo normal es que yo pues tire los trastos, siga en el partido, pero que otra persona me releve, ¿no? Pero es que ahora estoy viendo, no sé, que con unas altísimas posibilidades me veo de nuevo de presidente el domingo por la noche. Y entonces, claro, eso te cambia completamente el esquema y hay que mentalizarse para eso. Es una etapa complicada porque hay problemas y porque no es lo mismo predicar que dar trigo y hay que volver a coger el toro por los cuernos. Pero yo estoy con muchísima ilusión. Si eso es lo que deciden los ciudadanos, bien. ¿Que deciden lo contrario? Pues hombre, yo tendré una explicación para decir ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya he hecho bastante. Yo soy el primero que dijo que esta región se tenía que llamar Cantabria, que tenía que ser una autonomía, he llegado a presidente, he dejado media vida sacrificando otro tipo de actividades por Cantabria, pues ya está, bien, creo que he hecho mi papel, pero es que veo que hay mucha posibilidad de que el domingo por la noche pues los resultados me vuelvan a poner otra vez en la presidencia del gobierno, no lo sé. Uh-huh. Intuyo, ¿eh?
Miguel Ángel, ¿hay posturas que son irreconciliables? En el 2015, el que usted esté en personalismos enfrentado con Ignacio Diego, que Ignacio Diego esté enfrentado con usted, ¿no hay manera esto de desbloquearlo?
Mira, por mi parte, mira, hay, no sé, bueno, no, tú no me conoces a lo mejor, pero yo tal como me veo, a lo mejor tampoco soy muy objetivo a la hora de analizarme, pero hay dos cosas que yo no contemplo en mi vida, ni tengo, y además lo puedo demostrar. Yo no soy ni envidioso, jamás he mirado al que está mejor que yo diciendo, joder, si yo fuera como ese, no, porque yo siempre miro los que están peor, que son muchos más, ¿no? Entonces yo soy un privilegiado, o sea, yo no soy botín, yo no tengo un yate, no tengo una mansión en no sé dónde, pero es que yo veo que hay muchísima gente peor que yo y por lo tanto yo me considero un privilegiado. Yo no soy envidioso para nada y rencoroso menos. Mira, hay una cosa que te puedo contar, todo el mundo conoce la etapa mía durísima, ¿eh? Como, vamos, lo de ahora no es nada comparado con la etapa que yo del año 87 al año 91 tuve de enfrentamiento con Juan Ormaechea, todo el mundo lo sabe. En aquello era, bueno, nos quitaron diputados, concejales, alcaldes, bueno, yo estuve a punto de irme de Cantabria. Bien, pues ahora yo te puedo decir que seré de los pocos que de vez en cuando le llamo y me intereso por su salud, ¿no? E incluso alguna vez me ha dicho, yo que iba en baño de multitudes y que ahora resulta que el que más me llama y el que más afectuosamente me saluda sea mi mayor rival. Y es que es verdad, el hombre pues es ya mayor, tiene algún problema y yo procuro ser con él muy correcto y muy amable y le tengo hasta cierto respeto porque hizo cosas mal, pero también hizo cosas muy buenas por Cantabria y yo no tengo el rencor para nadie. Y yo el día que le di al presidente el relevo, pues me acuerdo perfectamente que eran las 11 de la mañana y le esperé en la puerta y le invité a un café y le dije con toda sinceridad, digo, mira, presidente, tienes aquí mi móvil, apúntale, cualquier cosa que necesites de mí, llámame, si es para pedir algo en Madrid, cuenta conmigo, lo que sea. Y es cierto que me llamó un día y me dijo, oye, tengo la intención de pedir 600 millones de euros que nos debe el gobierno, del agua, de Valdecilla, de no sé qué, ¿tú estarías dispuesto a firmarlo? Digo, ahora mismo. Me fui para allá y firmé el documento, el PSOE no lo firmó, lo mandó a Madrid, claro, estaba de presidente Zapatero. Yo de ese documento no he vuelto a ver que se lo haya pedido al señor Rajoy, ni me ha vuelto a llamar. Pero a mí si me hubiera llamado todas las semanas que hubiera acudido a darle consejos o incluso a darle explicaciones, no ha habido esa relación. Yo contra él no tengo nada en especial. Es más, hubo una etapa que yo recuerdo cuando estaba en Astillero, no sé si era alcalde o no, que yo luché con él muy decididamente por el soterramiento de la autovía que nos estaba haciendo el señor Borrell y que partía Astillero en dos y que luchamos para que quedara esa maravilla que ha quedado ahora de una ciudad conectada con el agua, con el mar. No lo entiendo, no sé, porque él tendrá una idea mía a lo mejor muy negativa. Yo como gestor también la tengo negativa, como persona tampoco le conozco a fondo. Pero ahí sí hay algo que bueno, aquella anécdota del puro puede parecer una tontería, pero no la es, no lo es. Yo creo que él tiene contra mí algo, que no me lo ha explicado. A lo mejor me considera un hombre absolutamente negativo para Cantabria, que hago daño a la gente, no lo sé. ¿Qué habrá en su cabeza para que haya esa relación tan mala que además ha trasladado al resto de compañeros, ¿eh? Porque hay un grupo de diputados que están en la misma sintonía que él. Cuando yo creo que en política, bueno, yo he demostrado que con el Partido Popular he tenido una relación con gente extraordinaria. Nadie me habrá oído jamás un comentario negativo, al revés, de José Joaquín Martínez y eso, con el que conviví 8 años de presidente y que cuando le veo nos preguntamos por la familia, qué tal estás, nos llamamos de vez en cuando. Yo no soy una persona que considere al rival un enemigo. O con José Antonio Rodríguez, o con Ángel Díaz de Entresotos, que también fui duro yo con él. Bueno, pues estuve en el entierro, con la familia. No sé, lo de este hombre, pues él tendrá que explicarlo. Yo no tengo nada contra él, porque nada me ha hecho, salvo, bueno, pues las cosas que dice y las cosas que nos decimos. Pero yo no tengo ninguna predisposición a él.
También se dice en Cantabria que en el momento que no esté usted y que no esté él, las relaciones entre PRC y Partido Popular serán más fluidas.
Pues probablemente, pero yo por mi parte no hay ningún problema. Si él en aquella ocasión en que yo le doy el relevo, él que le di el móvil, pues hubiera mantenido conmigo... Es normal que estando en otro partido haya encontronazos, porque oye, yo tengo una idea de Cantabria y él tendrá otra, y todos los partidos tienen la suya, con el PSOE, con cualquiera. En política, cuando te enfrentas a un rival, pues ya surgen las discusiones. Pero por encima de eso yo creo que tendría que haber una muy buena relación personal. Y ahora mismo en el Parlamento yo he visto una gente que no es el PP que yo conocí, pero fíjate que he convivido yo con gente en el Parlamento. Pues mira, gente pues como Adolfo Pajares Compostizo, como Churi Montes, como un señor que se llama Alonso, incluso con Calzada, bueno, pues con Guillermo Martínez Conde. Oye, cuando discutíamos en el Parlamento, salíamos, tomábamos un café, charlábamos, ¿cómo te va? ¿Tienes esta enfermedad? Ahora mismo es que la situación es tensa a niveles de que cuando acaba el Parlamento o las discusiones hay unas miradas y una especie de odio que yo no lo entiendo. Pero así están los bolos pinados ahora. No por mi parte, porque yo soy una persona que si alguien me tiende la mano se la doy y si me pide disculpas las acepto. Yo también tendré que pedir y las he pedido muchas veces disculpas. Yo pedí perdón a Juan Ormaechea una vez cuando fui tan duro con el tema de Cabárceno, que se hizo de una manera bastante ilegal, pero la obra como tal es una de las más grandes que se han hecho en Cantabria. Yo no tuve inconveniente en decir que me había equivocado, que Ormaechea tuvo una lucidez enorme al poner ahí Cabárceno. Lo vio y lo hizo.
Miguel Ángel, usted la experiencia que ha tenido como presidente, yo me da la sensación cuando ha estado hablando... Con los altos cargos de Madrid, yo me imagino que llega un momento que dice, a mí basta ya de torearme. Me explico. Y le digo por todo esto, acuérdese el AVE, Valdecilla, usted era presidente, te vamos a poner esto, te vamos a poner esto, usted hasta incluso alardeó aquí en Cantabria, no vamos a tener un AVE, vamos a tener dos porque me lo han prometido, tengo los cortes ahí que alguna vez, bueno, pues digo, fijaros lo que sé. El Miguel Ángel Revilla, de cara a este 2014, se acabó aquello de, y permítanme con todo el respeto la expresión, ya está bien de torear al presidente de Cantabria.
Pero mira, Claudio, ¿cómo lo voy a decir yo que hay dos aves cuando el impresentable y mayor mentiroso que yo he conocido en mi vida, no sé, el día que me le encuentre, Pepiño Blanco, nos lleva a Zaragoza a más de 3.000 personas? Cantabria puso un autobús para anunciarnos ante todos los medios de comunicación de España. Pero yo era un espectador más. Ahí estábamos los presidentes de todas las comunidades a las que afectaba ese tren, aparte del AVE por Castilla, que estaba aprobado y la obra adjudicada, nos anuncia una conexión ferroviaria con el Mediterráneo a través de Bilbao. Y lo anuncia. Pues vengo yo de allí y digo, pero lo que nos acaban de decir es que Cantabria no va a tener un AVE, sino dos. Pero yo en qué he mentido, si esa no es una competencia mía. Si el ministro de España, que se supone que es el gobierno, convoca a 3.000 personas en Zaragoza, bueno, habrá un vídeo de que fue terrible. Bueno, yo llegué a decir, fíjate, digo un Franco hizo no sé qué, el pantano no sé qué, y ahora nos viene un gallego de Lugo que nos va a hacer... Tal, bueno, yo le puse ahí los mayores piropos que he dado a nadie, claro, fíjate que te encuentras con que nos convoca a todos para decir que vamos a tener esos dos trenes, ¿yo qué hago? Pues decir que no vamos a tener uno, que vamos a tener dos, ¿pero por qué? Porque me lo dice el que lo puede pagar y lo va a hacer, y para que luego a los tres meses lo eche atrás, pues hombre, yo puedo ser un ingenuo, pero creo que cualquiera hubiera picado, que no te lo dice un bombero que pasa por allí, te lo dice el ministro, y convoca a todos los presidentes de España afectados, que éramos 8, en una tribuna. Yo llevé a 70 personas de Cantabria, ahí vino conmigo Lola Gorostiaga y vinieron los consejeros de mi gobierno, fueron todos, y nos promete allí ese tren, ¿yo qué hago? Ahora, me dices, pues ya no me creo casi nada, porque lo de Monzón de Campos es una cosa increíble, y lo otro posterior más, fíjate, en Monzón de Campos está Las Palas, la empresa gallega, con un kilómetro explanado y la obra adjudicada hasta Reynosa. Adjudicada, no es un proyecto. Y él me llama a Madrid y me dice, Revilla, queremos hacer de este acto puesto que ahora hay una crisis para demostrar que no vamos a parar las infraestructuras, que tú que tienes capacidad de montar espectáculos de estos de gente, que haya mucha gente, porque el ministerio va a pagar una carpa para 3.000 personas. Digo, y nosotros vamos a poner un buey que costeamos entre todos para comerle asado. Joder, el tío se puso emocionado. Fuimos 6 autobuses contratados desde Cantabria, pagados por cada uno de nosotros, y exactamente por la tarde de la víspera, con el buey naturalmente matado desde hacía 25 días, porque no se puede comer un buey matado 3 días antes, con la carne y los cocineros allí, con los autobuses contratados, me llama la víspera del día, que era a las 12 de la mañana, y me dice: Revilla, no hay AVE. Digo, ¿cómo? Pensé que era una broma. Bueno, voy a decir una cosa que no he dicho nunca, ¿eh? Aquí, te la voy a decir a ti. Yo me quedé, digo, me pego un tiro. Dije, bueno, yo es que no daba crédito. Digo, ¿pero cómo va a ser esto? Haz lo que quieras. Esa fue la última conversación. Naturalmente fuimos allí todos, a Monzón de Campos. Las palas, había retirado la carpa, la desmontado la carpa. Un montón de maquinaria gallega, que habrán tenido que indemnizarle la tira, una empresa gallega. Un kilómetro de traviesas ya puestas. ¿Cómo te quedas? Dices, ¿pero esto qué es? Claro, yo aquel día me vuelvo loco y digo que voy a romper este pacto de gobierno. Me llama Zapatero, segundo engaño, y me dice: Revilla, dame 20 días que yo tengo que reconducir este tema. Digo, yo rompo el gobierno. Digo, esto es no una promesa, sino una obra adjudicada. Esto es una venganza de este tío contra Cantabria. No te preocupes, aunque es mi hombre de confianza, dame 20 días. Me acuerdo que al día 20, porque claro, todo el mundo en Cantabria sabía que se cumplía el día 20, y me llamaban por la mañana: ¿ha llamado? Digo, bueno, hombre, quien dice 20, pues puede decir 21 días. Pero ese día era el debate del Estado de la Nación, me acuerdo. Y yo llegué a casa a las 10 de la noche. Mi mujer estaba en León, y me pongo a freír un huevo con chorizo. Y de reojo estaba mirando yo la televisión, porque estaba interviniendo alguien, y veo a Zapatero coger el móvil. Hace así, y qué curioso que suena el mío en la cocina. Si te estoy viendo, pues estoy llamando. He dado órdenes al señor Blanco de que rectifique y que en el plazo de 15 días tú decidirás si eso se firma en Madrid o se firma en Cantabria. Digo, no, en Cantabria, vaya, para comprometerse a que el día 1 de marzo, claro, las elecciones eran mayo, se vuelva a adjudicar esa obra. Joder. Te llama el presidente del gobierno. Yo es que, me dice, es que tú lo crees todo. Pero si no crees a un presidente del gobierno, ¿a quién crees, Claudio? ¿A quién crees? Y viene aquí, y fuisteis testigos de aquel montaje espectacular de los titulares de todos los periódicos. El 1 de marzo empieza el AVE. Llega el día 1 de marzo, nada, y el 2 de marzo llamas por teléfono y no se pone. Claro, ya no puedes romper ningún pacto de nada, porque ya están las elecciones convocadas. Consecuencia, que perdimos el gobierno y que el PSOE se pegó el mayor batacazo de su historia.
Y después
nosotros, que sacamos más que nunca.
Y después de lo que nos ha contado Miguel Ángel Revilla, ¿sigue teniendo confianza en el Partido Socialista?
Pues chico, es que si te digo que también Mariano Rajoy publicó el día 14 de mayo del 2011 dos cartas, previo pago del anuncio, con este texto, te leo. Querido Nacho, 2. Quiero que anuncies al pueblo de Cantabria mi compromiso de que nada más llegar al gobierno adjudico la obra del AVE de Monzón de Campos a Reynosa.
¿La tienes por aquí, el anuncio?
Bueno, pues lo verás. ¿Qué me vas a decir de unos y de otros?
Entonces,
¿qué haces?
Como no tengan ustedes mayoría, ¿cómo lo van a hacer en Cantabria?
No, pero sí.
Porque si no tienen confianza con el PSOE, si no tienen confianza con el PP...
Bueno, pues habrá que seguir
presionando. Es que era Ciudadanos y Podemos.
Hay que seguir presionando y denunciando. Naturalmente, aunque tuviéramos mayoría en Cantabria, esta obra no la paga Cantabria. Es que es un tren de alta velocidad. ¿Qué coño va a pagar Cantabria? Es una obra que la tiene que hacer el gobierno de España. Mira, no hay... Y a mí me dicen... Porque yo no soy una persona que no sea razonable. A mí me dicen, oye, hay un momento de crisis y se paran todos los aves. Vale, muy bien. Pero es que yo vengo de Galicia ahora. Es que está acabándose el AVE de Galicia, es que va a llegar a Vigo, a Coruña, a Santiago, es que el de Euskadi llega a Bilbao, San Sebastián, es que el otro ya está llegando a Gijón, es que el otro llega a San Sebastián. Pero bueno, ¿por qué nosotros no? Es que va a ser la única capital de provincia que no llegue el AVE de España. ¿Qué quieren, hacernos lo mismo de la Autovía de la Meseta, que fuimos los últimos? Y que tuvimos que plantarnos también para dar el voto al Partido Popular en aquella ocasión, porque querían hacerla en el 2015 y de peaje. Hombre, yo creo que esa obra ha sido fundamental para Cantabria. Si hay aves, los hay para todos. Si no los hay, pues nada, se decide no hacerlos, que es un error. Porque ahora han sacado una polémica falsa, que el ave no es rentable, claro, ni tener una escuela de 7 alumnos en poblaciones no es rentable, ni la sanidad es rentable. Pero es que el ave es el futuro, que lo dice Europa. Es que hay que quitar coches de las carreteras que consumen petróleo.
¿Y no cree, señor Revilla, que el caballo de batalla en los próximos años es defender que los 600.000 habitantes que tenemos en Cantabria tienen que contar como el resto? Y cuando se hacen números desde Madrid, eso es complicado.
Vamos a ver, ese tema es el que
argumenta. Es un tema...
Vamos a ver, ese tema, este impresentable de Pepiño Blanco, en el tiempo en que Zapatero me dio esos 20 días, él intentó, y fue por primera vez un programa que no iba ningún político nada más que yo, que era la Noria, con Jordi González. Y me acuerdo que se presenta allí el Blanco a explicar por qué no hace el AVE. Y entonces el caradura de él dice que es que Cantabria solo tiene 500.000 habitantes. Mentira, que tenía 600.000, ya nos quitó 100.000 de entrada. Y que en todo caso nosotros por Bilbao, todas esas cosas que contó allí, ¿no? Yo le pedí que me llevara al sábado siguiente y claro, le dije una cosa, digo, pero vamos a ver, es que lo que la gente no entiende es que el AVE de Cantabria no es solo para Cantabria, es para los 6 millones que viven en el entorno de Madrid, los que viven en Valladolid, los que viven en Palencia, para el puerto de Santander, porque es un tren de mercancías mixto, mercancías pasajeros, que el puerto de Santander no puede competir con el Musel, con el de Bilbao, si no tiene unas condiciones, porque eso de que somos el puerto de Castilla es muy bonito, pero con unas comunicaciones como nos van a dejar aislados con el tren, no hay nada que hacer. Este puerto seguirá con los 5 millones de toneladas. No, es que ese es el futuro. Entonces yo tengo que ahora dedicarme a predicar esto porque han imbuido a la gente de que hay otras prioridades. Ahora va a venir una etapa de crecimiento económico, Claudio, importante. No lo digo ahora, es que lo escribí en el libro hace año y medio. Digo, se acabó la recesión. Porque quienes la crearon ya han decidido que esto, han comprado y quieren que esto crezca. Ya tienen gente trabajando por 700 euros. Ya han comprado media España a mitad de precio. Ahora va a crecer la economía. Vamos a aprovechar porque ahora va a haber recursos para poder volver a hacer cosas productivas. ¿Quién puede negar que tener un AVE que nos ponga a 3 horas de Madrid y que el puerto pueda competir con los de al lado en mercancías? Este puerto maravilloso que tenemos, infrautilizado, con 5 millones de muelle, de kilómetros de muelle. Yo creo que esto no lo puede negar nadie. ¿Y cómo nos vamos a resignar a ser los últimos? Fuimos los últimos en tener una autovía con la meseta, los últimos de España. Todo el mundo llegaba en autovía. Bueno, pues eso ha sido para Cantabria impresionante. Lo mismo que en su día la autovía. Yo recuerdo la primera gran reivindicación que hice en política, que tuve una discusión con Ángel Díaz de Entre Sotos, El hombre ya está muerto y me llamó para decirme que iba a ver a Felipe González. ¿Y qué pedía? Y llevaba allí una retaila de cosas. No pides más que una cosa, Ángel. Autovía con Bilbao. No, que se llena esto de vascos, que no sé qué. Me llena unas cosas. Digo, pero Ángel, escucha. Vamos a ver. Nosotros tenemos una gran urbe, que es Bilbao. Que la gente, en cuanto tenga carreteras, se viene para acá. Solamente con que gasten aquí el 10% de su renta los fines de semana. Hombre, nadie puede ocultar que la zona de desarrollo de Cantabria es Castro Laredo y tal. El PIB de esa autovía, eso es... La mayor empresa que tenemos es que esos de Bilbao, los viernes, entran en riadas a Cantabria. Y que hay 52 peluquerías en Noja, joder, con 1.800 habitantes. Que eso es una riqueza. ¿Quién puede negar que Suances, que San Vicente, desde que está la autovía de la meseta, todo Palencia ha comprado pisos y vienen ahí? No lo puede negar nadie. Y que con un AVE también. Bueno, pero es que esto son cosas de sentido común. Ya sé que hay que pelearlas, pero yo si vuelvo a entrar de presidente, es que me van a tener todos los días allí con la pancarta. Yo no me voy a callar. Y le voy a enseñar a Mariano la carta. Digo, oye, ¿esta es su firma? Es que ha firmado debajo del anuncio. No es que sea un anuncio, no. Mariano Rajoy Brey, con los dos apellidos, Y está el garabato que hace así él. Digo, hombre, si cumpla, nada más. Esta es una tierra donde hasta hace poco nos dábamos la mano, pero es que yo ya tengo una experiencia, tanto con Zapatero como con Pepiño Blanco, y ahora usted, que nos dice, querido Nacho, le empiezo al AVE, han pasado 4 años, no está ni en la previsión del 2030, encima ha querido casi cargarse el apeadero del Albia en Reynosa, pero el papel de un gobernante en las competencias que son del Estado es pedir para Cantabria lo que tienen los demás. Yo no pido más.
Señor Revilla, me deja 3 minutitos para hablar de su partido.
Sí.
Dentro de su partido hay algunas personas que dicen que usted ha sido excesivamente duro con algunas personas, con algunos militantes de su partido.
A ver, ¿con quiénes?
Rafael Pérez Tezanos, por ejemplo, que se llevó un papel de desgaste importante en la anterior legislatura, con GFB, Cantur, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues ha quedado al margen, bueno, al margen, no va ni en las listas, ¿no? Y que dentro, en el seno interno del Partido Regionalista, y además usted lo dijo, ¿no?, en una entrevista que leí, la cadena sucesoria, y creo que usted, a no ser que lo rectifique, que yo lo interprete mal, dijo, yo seré parcial a la hora de decidir o de influir en la cadena sucesoria. Y me llamó la atención porque no dijo, bueno, en estos casos normalmente se suele decir imparcial, pero bueno, yo creo que usted aposta, dijo, yo voy a ser parcial en este sentido.
Bueno, vamos a ver. Mira, Rafa ha sido, creo que, 12 años, ¿no? 12 años. Diputado ha hecho una labor extraordinaria, pero claro, también... En cada legislatura, pues hay gente que yo considero, mira, la única competencia que yo tengo en el partido, la única, porque yo no he nombrado ningún candidato a ningún lado, no, ni he llamado a nadie, ya sabes que aquí el comité local elige, llega quien va y se acabó. Yo no intervengo nada más que en una cosa, en la propuesta de la lista regional, lógicamente, es la mía, la que encabezo yo, que es el mandato que me da un congreso donde, salvo un voto, he sacado todos. Bien, este partido se puede presentar cualquiera, incluso 10 minutos antes. Bueno, no se presenta nadie. Yo, fíjate que he estado meses, coño, vamos a hacer otra candidatura, porque incluso está mal visto que no se presente nadie en un partido de 9.000 militantes. Bueno, pues no, que tienes que ser tú, Vale, yo asumo esa responsabilidad. Rafa es un extrañado diputado, pero es que también tiene que entrar alguna persona nueva. Si en vez de sustituir a Rafa, que lleva 12 años, pues quito a otro, pues me dirían a lo mejor lo mismo. Rafa es un hombre con el que, si yo gobierno, cuento con él. Porque no solamente la vida es ser diputado, habrá otras cosas donde él pueda aportar sus conocimientos. En el mismo caso está una chica que ha hecho una labor extraordinaria, que es Eva Bartolomé, también ha hecho una gran labor. Pero yo, por ejemplo, he traído conmigo ahora a Marina Lombó, a la que conozco muy bien de la época en que fui presidente, con una capacidad, una cabeza extraordinaria, una persona súper honrada, tal. Otras personas tienen que estar, porque no podemos estar siempre los mismos. A mí también me gustaría ya no estar yo. Yo tengo que ir porque tengo tirón electoral. Pero yo no he hecho ninguna poda. Hombre, estar 12 años de diputado creo que es un triunfo para una persona y que ahora hay que poner también algunos nuevos. Pero no hay nada, en absoluto.
Me estaban haciendo ya porque creo que tiene usted prisa. ¿5 minutos más?
Sí, venga.
Venga,
sí,
5 minutos más. Aclaramos la situación. No, le decía esto porque normalmente siempre en la lista del PRC estaba el triunvirato. Está usted, cabeza, estaba...
Que me has preguntado lo de parcial.
Sí, eso, lo sí, de parcial. Sí. ¿Qué va a ser parcial?
Hombre, vamos a ver. En este partido llegará un momento, imagínate que hubiera un desastre electoral, el día 24, que no va a ocurrir, pero que... Entonces yo ya me doy por advertido. Claro, imagínate que hay un desastre, me voy a amarrar yo a un puesto de secretario general teniendo un desastre electoral. Vamos, yo al día siguiente yo no voy a esperar a ver qué me dicen los demás, lo digo yo, ¿no? Entonces, un partido que le creo yo en el año 76, que está hecho hasta excesivamente a imagen y semejanza mía, porque casi todos los que han venido a este partido han venido por mí, casi todos. Yo ahora veo alcaldes, quién convenció a Toño Linares, quién convenció a esos 32 alcaldes de mayoría absoluta, a Paco Asón, no sé qué, por Revilla. Claro, yo, si me voy, no me voy a ir diciendo, ahí os quedáis. Joder, menudo trabajo, menudo egoísmo, ¿no? Yo tendré, el Congreso es soberano y hay 9.000 afiliados, que se convocará un Congreso y habrá candidatos y el partido elegirá al que quiera. Pero yo tengo que dar mi opinión. La tengo que dar. la tengo que dar porque yo no puedo dejar el partido de cualquier manera. Yo como militante también podré decir, pues creo que hay un equipo en torno a esta persona, la otra, que son los que mejor pueden sustituirme, por lo menos en un plazo, hasta que vaya saliendo gente más joven, y yo eso sí lo haré en su momento. Pero como ahora todavía me veo otros 4 años ahí, pues no vamos a plantar esa situación. Lo que sí he dado grandísimos poderes a Rafa de la Sierra. Eso cualquier analista o politólogo, como dicen aquí, pues ya indica que la confianza mía en Rafa es inmensa porque está conmigo desde el año 1976, porque le conozco muy bien, porque es un tío muy honrado, muy serio, muy trabajador. Le falta quizá el carisma que tengo yo, pero tiene otras virtudes que no tengo yo, que es un tío riguroso, concienzudo, trabajador, serio.
De no ser presidente de Cantabria, ¿usted le encantaría ser senador?
No, ¿senador?
No.
Mira, Claudio, yo es que me hace una risa. Mira, vamos a ver. Es que la gente es capaz de decir unas cosas. Vamos a ver. ¿Tú te imaginas a un tío como yo, que si yo fuera el presidente de España, palabra de honor, que lo primero que hago es cerrar el Senado, Lo he dicho en todas las televisiones. Me parece lo más inútil que hay en este país. Mañana, alguien, si lo pudiera hacer por decreto, cierro el Senado, ningún español, salvo Anasagasti, que lleva 30 años, y alguno más que está allí, y que toma los gin tonics a medio precio, y que están en un hotel y se llevan 6.000 euros, y el coche oficial, no lo nota ningún español. ¿Estás de acuerdo conmigo? No hacen nada. O sea, no vale para nada. O sea, ¿tú te imaginas un tío que ha estado dando caña durante 10 años pidiendo que se cierre el Senado, ver a Revilla presentarse en el Senado y que tú me pusieras un micrófono? ¡Hombre, señor Revilla! ¿Usted que está pidiendo que se cierre el Senado? ¿Viene usted aquí de senador a chupar de la manguera? ¡Pues me cae la cara de vergüenza! No, hombre, no. Yo si dejo esto me voy, ¿sabes a qué me dedico? A escribir el cuarto libro que le tengo en la cabeza y a dar pregones. Que me pagan el viaje y lo paso muy bien porque la gente me aplaude. A dar pregones, si yo no necesito nada. Si yo tengo suficiente para vivir, la jubilación. Yo soy de pocos gastos extraordinarios. Yo cuando mejor lo paso es en una bolera, con una caña cogiendo una trucha, ni siquiera lleva la caña carrete, o cogiendo setas, o jugando una partida de tute, el café, o 6 euros de lotería. Pues eso no es caro. Esos son mis hobbies.
La última, porque se tiene que marchar. posibles pactos. ¿Cómo lo ve usted?
Vamos a ver los resultados, vamos a ver los resultados.
Vamos a partir de unos resultados. Digamos que el partido más votado es el PP. Parece ser que está ahí, lo dicen todos los sondeos. Que ustedes se consolidan como segunda fuerza, aumentan también en votos. Que el PSOE ya paró el descenso, ese abismal que ha tenido en las últimas legislaturas. Bueno, y luego entran Ciudadanos y entran Podemos.
Bueno,
vamos a admitir ese sondeo.
Vamos a ver, con el Partido Popular, vuelvo a decir lo de siempre. Yo creo que ni llamada va a haber. O sea, ni ellos van a llamar. No sé, porque es que me parece muy fuerte. Joder, yo no sé, yo soy de una manera de ser que si yo estoy durante un año o 4 años machacando a un tío diciendo que es un botarate, que es no sé qué, que ha arruinado, no sé, yo no soy capaz luego de 24 horas llamar, oye, Rebelluca, qué guapo. Es que no entra en mi esquema, ¿no? O sea, es que se ha creado un caldo de cultivo que hace imposible esa relación personal.
En la política hay un poquito de cinismo, ¿no?
Yo creo en las personas, Yo creo en las personas. A mí todas las siglas me parecen buenas. No hay sigla mala. Si tú ahora vas a la calle y coges un programa de Podemos o de Ciudadanos o del Partido Republicano Mundial, y te dicen que van a darte más dinero y más pensiones y más sanidad y más educación, pero lo que hace creíble un programa es la persona. Digo, oye, a mí cuando me dijeron, oye, ¿y quién va a ser el presidente? Martínez y eso. Yo, por las ideas que tenía de él, digo, este es un tío honesto, honrado, un señor, un caballero, un tío educado, no sé qué, entre otros. Bien, pero joder, con esto yo creo que no va a haber llamada. Entonces, hay que mirar por otro lado. Yo lo que sí digo es que yo no hago un cambalache ahí de un pacto tripartito a base de por el ansia de ser presidente. Si yo eso ya lo he sido, yo no tengo ninguna vanidad de nada. Yo si hago algo, tiene que ser una cosa que sea buena para Cantabria y sobre la base de un pacto firmadito, vamos a estos tres compromisos intocables, educación, sanidad, dependencia, lo que quede tal, vamos a reivindicar estas cosas, se firma y con una gente que pongan que sea honorable, no habría problema. Pero nada de esto tipo catalán, nada de esto de que, porque yo me acuerdo que salí al día siguiente, me preguntaron con las elecciones catalanas aquel pacto de Esquerra, PSOE, Izquierda Unida, lo vaticiné, que lo puso el diario, por ahí estará el periódico, digo, esto es el fin del PSOE. O sea, conservar el poder a base de pactar un partido que se llama español con otro que no quiera España, digo, eso no cuadra en ningún país del mundo. Esto es un desastre. Yo un tribilorio de esos raros por mantenerme de presidente, no. Ahora, yo es que, no sé, a estas alturas, pienso que la sorpresa del día del domingo somos nosotros. A lo mejor me equivoco, ¿no? O sea, a lo mejor es que ya la edad me hace ver cosas que luego no... Pero yo creo que la sorpresa la vamos a dar nosotros, ¿eh? Nosotros somos como un tiro para arriba. En las campañas, claro, como la publicidad está basada en los partidos de ámbito estatal, vienen aquí los encuestadores y hacen encuestas sobre la base de lo que hay por ahí. Pero no tienen en cuenta que aquí hay un partido con una implantación tremenda. Tenemos las 102 candidaturas hace más de un mes acabadas, las 500 pedanías. Es que hay regionalistas en Aldano. Donde vivan cuatro personas, hay un regionalista. Y luego hay una persona que tiene tirón, que soy yo. Eso es indudable. En las encuestas siempre salgo el más valorado. Incluso el deseado para presidente. ¿Por qué no se va a trasladar eso al...? Lo que está claro es que se ha bipolarizado la campaña en dos opciones. No hay más. Yo creo que eso, Claudio, estarás de acuerdo. O el que está o el que estuvo. No hay otra, ¿no? Ese es el dilema. Lo demás, pues oye, harán lo que puedan, ¿no?
En esta próxima legislatura llega el momento, y se lo pregunto en serio, presidente, usted es regionalista, y preguntarle esto y dirá, joder, me preguntas a mí, de plantearse las 500 y pico pedanías y los 102 municipios.
¿Cómo?
En la próxima legislatura, ¿cree usted que es momento de empezar con tranquilidad a plantearse lo del mantener las 500 y pico pedanías y los 102 municipios?
¿Dices por el exceso de...
Por el exceso de...
Bueno, ¿qué propaganda más injusta se ha hecho? Salvo los 4 o 5 ayuntamientos gordos de España, el de Barcelona, Valencia, Madrid, algo de Santander, nada del déficit de España tiene que ver con los ayuntamientos. Los ayuntamientos son un ejemplo de austeridad. La mayoría de la gente no cobra nada. No cobra nada. Es que están haciendo esa publicidad, pues, como no quieren cerrar el Senado, que eso sí cuesta, ni las 50 diputaciones provinciales, nido de corruptos y de enchufados, qué vergüenza. Pero ¿para qué quieres tú, habiendo una autonomía en Castilla, la diputación de Palencia, la de Zamora, la de no sé qué, en Galicia, la de Orense, la de Castellón, donde hemos visto que está para colocar a políticos que no tienen acomodo en cosas más importantes y para que coloquen a la familia? Porque es que es un escándalo, es todo digital. Pues para no cerrar eso, porque claro, se enfrentan al poder de los que tienen que comer del partido, se meten con los ayuntamientos. Pero si la mayoría no cobran nada, son 4 euros. Y claro, ¿cómo le quitas tú a la gente ese prurito de decir, yo soy de Villaverde? Hombre, pero estate con los de Soba. No, somos de Villaverde. Pero si lo que gestionan ahí son cuatro cosas y a coste cero. El déficit de España no radica para nada en los ayuntamientos, que lo sepas, en nada. La mayoría no cobra nada de nada. Nada. Y el que tiene 1.500 euros. Eso no es lo que desequilibra España. ¿Por qué vas a sentir a herir sensibilidades de decirle a un tío que desaparezca como ayuntamiento de poblaciones? Ya sabes que esas cosas, yo soy de Tudanca, no sé qué, pero eso no perjudica para nada. Lo que sí hay que hacer es mancomunar los servicios. Lo que no puede tener una recogida de basuras, poblaciones y otra Tudanca. Lo tiene que hacer el mismo camión. Y tiene que estar el vertedero en un sitio que sea común a 5. Pero no tiene por qué cerrarse los ayuntamientos. Si las diputaciones, 3.000 millones de euros, que nos ahorrábamos, 3.000, y el Senado mañana.
La última ya, definitivamente. ¿Le sorprendió cuando Dolores Gorostiaga le ofreció o le dejó a usted que gobernara?
No, a mí no me lo ofreció Dolores.
¿Cómo?
No, a mí me llamó Zapatero. Bueno, a mí no me ofreció la señora Gorostiaga a ser presidente. A mí el ofrecimiento me lo hizo el señor Zapatero, al que yo no conocía de nada. Y me fui a verla a Madrid y lo estuve pensando 3 o 4 días. ¿Y eso? No le dije que sí,
¿Y eso?
Ah, no tengo ni idea. Que tenía un grandísimo concepto de mí, que era una persona honrada, que lo podía hacer muy bien, que había que dar en Cantabria un sesgo por resistir al gobierno. Y yo me quedé y yo dije, bueno, pero es que esto es muy arriesgado, que soy la tercera fuerza política. Tú lo harías muy bien, tengo una información tuya extraordinaria, me ha hablado gente de ti, Y yo, la verdad es que no le dije que sí, el primer día. Claro, empecé a darle vueltas, digo, esto tiene sus riesgos, pero a mí el que me lo ofreció fue el señor Zapatero. ¿No lo sabías esto?
No.
Pues así es. Y me fui la única vez en mi vida que estaba en la calle Ferraz. Ahí me presenté solo. Me acuerdo que acababan de elegirle secretario general por 8 votos frente a Bono. Y yo llegué allí y en la puerta pregunté al que estaba en la recepción, el señor Zapatero, y casi ni se levantó, me dice, arriba. Pero joder, qué desatento, ¿no? Y subí por las escaleras y ya venía por el pasillo y digo, oye, qué mal educado, que me ha mirado casi de mala manera, y me dice, arriba. Dice, y me dice Zapatero, es que estaba esperando a otro secretario general.
Miguel Ángel Revía, que ha sido un placer que vuelva a estar a ustedes aquí en los micrófonos de Cantabria, muy amable, a seguir luchando por la región.
Haré lo que pueda.
Le quedan dos días. ¿Y el libro para cuándo? ¿El cuarto libro?
No, si soy presidente no hay libro.
Un rato tendrá.
No, porque como presidente no puedo meterme.
Bueno,
como...
se cotiza después más, ¿no?
No, porque es que yo no puedo hablar como he hablado en estos libros con la libertad de no ser presidente. Yo como presidente me debo a Cantabria. Yo no puedo poner a parir a nadie cuando le tengo que ir a buscar soluciones para esta tierra. Entonces tengo que moderarme. Eso es así. O sea, no nos engañemos. No siempre uno es libre. Yo no he sido libre siempre. Yo he sido libre estos 4 años. En que no era presidente. No me manda nadie, no soy del PP, no soy del PSOE, ¿eh? No me manda la banca, no me manda el Vaticano, no me manda nadie. Digo lo que pienso. Ahora, cuando uno ya tiene una responsabilidad como ser presidente de una comunidad autónoma, ya es distinto. Ya es distinto. Si no quieres hacer un mal servicio a tu tierra, ¿no?
Miguel Ángel Revía, muy amable, muchas gracias.
Gracias.
¿Qué os ha parecido las respuestas que ha dado Miguel Ángel Revía? Algunas de ellas interesantísimas, y ha dado una que yo desconocía totalmente, lo de que fue el ministro, no recuerdo muy bien, cuando el presidente llamó a Miguel Ángel Revía para que fuera presidente siendo la tercera fuerza. Uh-huh. Hombre, le hubiera correspondido por aquello de los pactos a Dolores Gorostiaga, ¿no? Y fue, tal y como nos ha comentado Miguel Ángel Revilla, el presidente José.
Yo te he oído una cosa que a mí me ha impresionado, me ha puesto los pelos de punta, desgraciadamente pocos pelos, pero por ejemplo lo que te ha dicho, que ha conocido la persona más mentirosa del mundo, citándote al exministro Blanco, me ha impresionado. Sí, me ha impresionado la relación, lo que te ha contado querido Claudio, con Nacho Diego, me ha parecido durísimo. Y luego el tema de Ormachea, bueno, te ha dado unas exclusivas que de verdad, que Jesús Herrera, que nos oye siempre, Jesús, pues que para titular del diario, o Félix Villalba de nuestro, no son muy queridos amigos y compañeros. Ayer estuve con José Herrera, precisamente, y hablé con Félix Villalba. Pero te digo que unos titulares impresionantes. Se gana, Miguel Ángel Revilla gana siempre y cada vez más con las distancias cortas.
Revilla
es
un
líder.
Se crece en estos momentos.
Es impresionante, Tomás. Es verdad que le votes o no lo votes es otro tema. Yo no voy a decir, yo lo tengo muy claro. Pero te digo una cosa, es verdaderamente un líder carismático, es un lujo, y yo sé que alguien no me va a entender, pero lo voy a decir claramente, es un lujo para Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
La verdad es que lo que tú dices, ¿no? En las entrevistas, cuando son entrevistas así cercanas,
la oído entera.
Él sigue su guión. Hombre, hay otros medios de comunicación, me refiero sobre todo a televisiones, ¿no? Donde utilizan, y también Revilla se deja utilizar, para la farándula, ¿no? Y entonces ahí es cuando se desvirtúa, yo creo, que el discurso de Miguel Ángel Revilla. Si Miguel Ángel Revilla el discurso fuera más cercano, ¿no? Con más directo, sí. Pues con escuetamente, uh-huh. Con lo que él sabe, su larga trayectoria política y las anécdotas que él comenta, yo pienso que los ciudadanos lo tomarían más en serio, sería mucho más creíble. Lo que pasa es que cuando se mete en la farándula, se empieza a mezclar con el sobao, si siempre mete el sobao, que si la anchoa, que si tal, y luego pues algunos que yo considero no secretos, pero sí de prudencia, ¿no? Que a lo mejor en determinados momentos
es lo que creo yo. El problema del populismo de Revilla es que muchas veces se pierde por ese populismo y no entendemos la intensidad con que él habla de ciertas cosas importantes. Y se desvirtúa al
menos. Pero quiero decir una cosa, de viejo periodista a viejo periodista, Claudio, te digo una cosa. Por ejemplo, como estaba él sentado, al lado tuyo, es como te estaba mirando, como tenía puesto el micrófono hacia ti, Claudio, es una prueba más de cercanía. Es una cosa muy populista y le vi, o sea, cariñoso y tal. Y es cierto, o sea, es cierto. Y es que no se puede negar. Me gustó mucho también, te lo digo, el líder de UPD. Me pareció buenísimo.
Román,
me pareció buenísimo también. Las cosas como son, pero me ha parecido verdaderamente, me ha vuelto a fascinar Miguel Ángel Revilla, yo que no soy sospechoso
pues
de ciertas cosas.
Yo espero y deseo, los que han tenido la suerte de escuchar esa entrevista, recuerden que a las 8:30 la emitimos y que luego en la página web que yo tengo, en claudioacebo.com, tenemos ahí todas las tertulias y todo, y la pueden escuchar, descargar o hacer lo que crean oportuno. Pero como bien dice Federico Lucero Pombo, veo que es una entrevista interesante.
Tú que archivas todo. ¿Tú
sí,
que
sí, lo tengo todo. Hombre, también pueden encontrar unas entrevistas durísimas que hice yo en su momento a Miguel Ángel Revilla. O sea,
yo
están todas.
Las recuerdo perfectamente.
Están
porque
todas.
Porque
están todas.
Desgraciadamente llevo contigo 30 años.
Bueno. Nos acercamos a las 10 de la mañana. Vamos a escuchar las noticias inmediatamente. Vamos con la ronda habitual de lo que ha sido la jornada de ayer en los tres grandes partidos y las previsiones para el día de hoy.
Elecciones municipales y al Parlamento de Cantabria, 24 de mayo. Escucha en Onda Cantabria 98.9 todo sobre las elecciones del 24 de mayo. Desde las 8:30 de la mañana y durante 2 horas, Claudio Acebo.
Tenemos nuestro especial informativo aquí con las diferentes personas que van a cubrir durante toda esta campaña electoral a diferentes partidos.
Dirige este especial entrevistando a todos los líderes y candidatos en Cantabria. A partir de las 10, toda la información de los partidos en campaña electoral con Cristina Haya.
Tenemos a Podemos, que han comenzado a recorrer Cantabria en bici.
Federico Lucendo Pombo.
Que Miguel Ángel Revilla está caminando, entre comillas, por toda la región.
Cristina Bartolomé.
Oye, pues te cuento un poco cómo ha ido el fin de semana, porque sí, el presidente Diego y candidato a la reelección al gobierno de Cantabria.
Y Tomás Amparán.
El inicio de campaña fue con Pedro Sánchez, que estuvo haciendo un encuentro con mujeres aquí en Santander para hacer festivales.
No te pierdas detalle de estas elecciones escuchando Onda Cantabria en la 98.9. ¿Dónde si no?
Señoras y señores, 18 minutos dentro de las elecciones hay anecdotarios. Entonces, desde aquí tenemos que felicitar todos los que formamos este programa a David Bustamante, compañero fotógrafo del mundo. A David Bustamante, fotógrafo del mundo. ¿Por qué le tenemos que felicitar hoy? Hombre, felicitamos a todos, ¿no? Los que cubren, pero especialmente hoy, porque hay una instantánea que nos ha traído Cristina Bartolomé, que es muy bonita. Y
es
que ha hecho
genial.
A ver, cuéntanos la historia.
Ha hecho historia. La vicepresidenta estuvo aquí hace 2 días y viene funcionando, viene rodando por las redes esta fotografía, pero especialmente ayer, que todo el mundo la retuiteó.
Súbete al micro, que es que está de ayer, desde que estuvo Soraya, súbetele para arriba. Claro, es que súbetele
si
súbete un poco.
Somos muy mira, parecidas. Les...
No, súbetele un poquito más para arriba porque no se te oye. Ahora, cuéntanos.
Soraya estuvo en el Parque de las Llamas, se celebraba el Día de la Biodiversidad y había niños allí jugando, haciendo actividades. Soraya saludó a un grupo de niños y una llevaba una lupa. Entonces debe ser que la vicepresidenta pues cogió la lupa, lo estuvo mirando con otros niños y la niña que originalmente tenía la lupa le mira con una cara de asesina, de enfadadísima con la vicepresidenta porque le había quitado la lupa. O por lo menos todo eso se trasluce de la fotografía. Es una instantánea fantástica.
¿Dónde aparece la foto? Aparte de...
Pues, publicada en El Mundo y
en
después
el mundo,
en redes
porque es buenísima.
Retuiteada en Twitter, vamos...
Muy bien.
Hasta el infinito.
Muy bien, pues un abrazo, David, chaval que tiene olfato y que ahí está. David Bustamante, compañero fotógrafo del mundo, por esa instantánea muy bonita y muy simpática. Y bueno, pues muy bien.
La anécdota, yo creo, de esta campaña, al menos en el Partido Popular.
Jefe
muy
de
bien,
los fotógrafos del mundo.
Muy bien,
David.
A ver, el micrófono para Federico que no se le oye.
No, digo que es jefe, que David es jefe de fotografía del mundo.
Bueno, pues
siendo nombre que es más importante, es el que manda
de todas maneras,
en el departamento.
Yo tendría que escuchar por auriculares igual a Cristina que a Fede, que a Tomás, que a ella. Si a él le escucho más bajo, es que el nivel está más bajo, el de Fede. Independientemente que Fede se ponga a 3 kilómetros.
No, estoy aquí, estoy,
sí,
estoy con esta voz aguardientosa, pero ahí estoy en combate.
Muy bien, qué abrazo te has pegado con Miguel Ángel Revilla.
Has visto, casi le da un beso, ¿eh?
Bueno, vete, te ha dado un abrazo.
Un abrazo, hombre, claro,
un abrazo.
En fin.
Mercedes también.
Oye, nos hemos quedado sin banderas, por cierto. Ay, ¿sí? Perdón, se han quedado sin mandar el PRC. Ahí.
Bueno, tú estás haciendo la campaña ya casi.
Sí, sí, nos hemos quedado sin mandar.
Eres uno más de ellos.
Sí, eso parece.
Muy bien, después nos cuentas cosas, Tomás, ¿qué tal, todo bien?
Pues muy bien, de maravilla.
¿Qué tal
aquí
ayer?
Escuchando de Meeting in Meeting.
Sí.
Sí, sí, ayer estuvimos en Tantín. Con Pachi López.
¿Qué tal, Pachi López? ¿Llenamos?
Muy bien. Bueno, sí, prácticamente lleno, sí.
Vale.
Las últimas butacas de arriba, ¿no? Pero bueno, bien.
Bien. ¿Cuántas, cuéntanos qué dijo Pachi?
Bueno, pues sí, estuvieron...
¿El resumen?
Sí, estuvieron hablando. Vamos a escuchar a Pachi López, para empezar.
En el fondo, las elecciones del día 24 no son unas elecciones cualquiera. Son una especie de marcha por la dignidad. Por la dignidad de una sociedad que no puede soportar 4 años más de políticas y de imposiciones de la derecha, que lo único que están haciendo es llevar a la pobreza a millones de personas. Santander no se merece tener un ayuntamiento como el que tiene. Cantabria no se merece tener un gobierno del Partido Popular.
Madre mía, cuando se ponen a dar caña, se ponen,
sí, sí.
¿Eh?
Eva Díaz Tezanos Perdón. Eva Díaz Tezanos también, la verdad es que ha estado muy incisiva con Nacho, digo, y ha soltado alguna perlita de Revilla, porque ha valorado mucho en esos 8 gobiernos de pacto que hubo, el trabajo que hizo los socialistas y luego la fama que se llevó Revilla, ¿no? Como que unos cardan la lana, pero, y otros se llevan la fama.
Pero si hoy, por ejemplo, aquí en este programa hemos descubierto que fue el propio presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el que dijo que el presidente tenía que ser Miguel Ángel Revilla, teniendo en cuenta que era la tercera fuerza más votada por debajo del Partido Socialista.
Ella ha avalado la política socialista que se hizo desde 8 años de gobierno, y ella ha ponderado esa labor que hicieron, simplemente.
Vale, bien.
Vamos a escuchar a Eva Díaz Tezanos.
Y los cántabros vamos a tener que elegir el domingo entre aquellos que solo destruyen y que por odio son capaces de desmontar pieza a pieza todo lo que nosotros hemos construido, dar el apoyo a aquellos otros que se han dedicado a observar cómo nosotros construíamos, que ahora se atribuyen el que ellos fueron los arquitectos, cuando de aquella obra no tenían ni idea ni por dónde empezar, o apoyar a quienes construimos el estado de bienestar y supimos modernizar a Cantabria para situarla a la cabeza de España.
Pero el que estuvo más incisivo ayer y más luchador, ¿eh?, fue Pedro Casares. Ya verás, escucha, escucha.
De la Serna y Diego son la derecha de la derecha de Rajoy, gerentes de sus recortes y obedientes pupilos de su censura. Tenemos que ganar para decirles no, que basta ya, que ya estamos hartos, que vamos a cambiar las cosas en Santander, en Cantabria y en noviembre también en España.
Ahí. Incisivo y provocador, ¿eh? Para que luego digamos que no tiene mucha sangre y mucho espíritu, ahí está, demostrando que está a final de campaña y está a tope.
Bueno, asesores tienen los partidos.
Bueno.
¿Cuántas cosas? Cuéntanos.
Tenemos un ratín para comentar alguna cosilla. Mira,
venga.
Ayer Pedro Casares ha estado hablando de la ola, ¿no? Porque ha estado, bueno, haciendo sus visitas por la ciudad.
Sí, sí.
Y está hablando de la ola, que quiere modificar un poquitín el coste de la ola, quiere incentivar la construcción de aparcamientos disuasorios en los accesos de la ciudad, cosa que se lleva hablando hace mucho tiempo,
sí,
y no se acaba de
es
realizar.
Verdad,
y quiere fomentar el transporte urbano. Todo esto nos suena, ¿verdad? Bueno, pues lo he vuelto a comentar, porque quiere reducir el uso de vehículos privados para conductores que se acerquen a Santander por razones laborables. Vamos a ver si lo podemos conseguir, porque es algo que estamos demandando hace mucho tiempo y parece ser que no sale. Y te quiero comentar una cosilla, porque no hemos dado mucha bola a Torrelavega, y voy a hablar un poquito.
Perdón, Torrelavega tiene un espacio que se llama Onda Besaya.
Por supuesto.
Desde hace muchísimo tiempo,
supuesto,
que ahora dirige...
Y no quiero
señorita,
entrar en el
señora,
terreno de Cristina Aya, pero bueno, voy a hablar un poquitín de José Manuel
Cruz
Viadero.
Te has picado, porque como Federico ya empieza...
No, claro.
Javier López Estrada, ya te han dicho a ti, tío, oye, pues tú tienes que hablar también. Esto funciona así, ¿eh? Es un programa que no se oye, no se escucha, pero cuando alguno... Bien, me parece muy bien.
No, claro, hay
no, que me parece perfecto, venga.
Creo que estamos dando información y
no, hombre,
es una ciudad importante.
Y 12 días atrás también se podía haber dado información.
Bueno, pero ya estamos al final de campaña y ahí están las cosas.
Yo te apoyo que también hablaré de Torrelavega.
Sí. ¡Oh,
vale! No, pero es que, bien,
saco,
bien.
No, pero escucha, saco el tema de Torrelavega porque a colación un poquitín de la visita de Ana Pastor, ¿no?
Justo. Yo también voy a hablar.
Claro, no, porque venía muy a cuento, entonces, bueno, pues he sacado...
ponlas el ring de barro, Rocky, tenemos algo de Rocky, vamos, sí, eso te nano, tú que es un hombre rápido, tenías que tenerlo preparado, porque estas cosas van surgiendo, y entonces un enfrentamiento así, pues hombre, no tiene parangón dentro de la radiodifusión en Cantabria, mientras nos busca la música adecuada, cuéntanos,
Tomás. Es que ayer, bueno, vino la ministra Ana Pastor, entonces,
sí,
bueno,
sí,
pues,
sí vino, sí,
efectivamente,
sí, vino,
¿no? Estuvo en Santander.
Vino a Santander también,
bueno, pues
y
es
a toda la Vega.
Entonces... Bueno, José Manuel Rubiadero dijo así como: la ministra viene a Torralvega a no traer nada ante la complacencia mirada de Ildefonso Calderón. Pero yo creo que lo mejor es escuchar las palabras de José Manuel Cruz Viadero.
Aquí estamos. Lo es un gentleman, ¿eh?
Ahí.
Partido Socialista, Tomás Amparán, ¿eh? Partido Popular, Cristina Bartolomé. Subimos la música. El combate de barro. Adelante, Tomás.
No, vamos a escuchar a Cruz Viadero.
A Cruz Viadero.
No acabo de explicarme la visita de Ana Pastor a Torrelavega. Viene a la ciudad a no traer nada. Ante la complaciente mirada de Ildefonso Calderón y de Ignacio Diego. Parece que los dirigentes del Partido Popular todavía no se han enterado de que los torrelaveguenses, desde hace 60 años... venimos reclamando insistentemente el soterramiento de las vías de Feve a su paso por la ciudad y que no queremos ninguna otra solución o parche para despistarnos o entretenernos.
Sube arriba, o sea, y además esto lo bueno que tiene es que lo ha hecho sin leer. O sea,
sí, sí.
Le ha surgido así, o sea, se nota
ha
enseguida.
Sido espontáneo.
Ha sido espontáneo. Se nota que no lo ha leído.
No.
Y eso que le ha salido dentro, desde el corazón a Cruz Viadero.
No, él
escueto, ha sido escueto.
Él ha visto,
¿eh?
Que Ana Pastor ha llegado, que ha comentado y él.
Sí, fíjese, y además es con qué. ¿Con qué sentimiento, con qué dicción Cruz Viadero? O sea, da la sensación de verdad que sale del corazón. No se nota nada que no está leído. Fíjate.
No acabo de explicarme la visita de Ana Pastor.
Es como la niña de la lupa de Soraya.
A la ciudad, ¿eh? A no traer nada.
Igual que la niña de la
ante
lupa.
La...
Igual que la niña de la lupa.
No, pues unas palabras bien. Muy interesantes.
No,
había
sí,
que
sí,
recogerlas.
Y además que salen del corazón. Cristina. Claro.
Bueno, vamos a coger el hilo, que nos quedamos en Torrelavega. Vamos a ver lo que decía Ana Pastor en Torrelavega. ¿Por qué este señor del PSOE respondía a Ana Pastor? Que hablaba con muchísima propiedad. Decía
es el candidato, el candidato del PSOE.
Ya lo sé, que es el candidato. Pero decía Ana Pastor que habría que apoyar, hay que apoyar a Ildefonso Calderón para precisamente sacar adelante los proyectos ferroviarios para Torrelavega.
Aquí en Torrelavega, un gobierno estable.
Por favor,
me gustaría que las personas, un partido político... el más votado sea el que gobierne, porque saben que aquí se ha alterado la voluntad de los ciudadanos. El apoyo mayoritario tiene que ser siempre quien gobierna. Y por eso yo pido un apoyo mayoritario para mi compañero Ildefonso, para toda la candidatura y para que haya un gobierno estable y un gobierno...
Muy bien, Ana, se nota claramente cómo uno es... No,
pero,
sale del corazón...
Perdón,
de Cruz,
pero meter efectos especiales en una declaración...
Es un montaje de Cristina... por ejemplo, vamos a escuchar, tú fíjate...
Estaba visitando la estación de Feve. Tiene que estar donde tiene que estar.
Bueno, se confundió de estación,
claro.
Porque la AVE viene por la otra, ¿no?
Pero
da igual, tampoco vamos a pedir...
Pero es que además anunció que se invertirá 5,6 millones en el plan de cercanías. La estación de Valdecilla, Nueva Montaña y Santander serán las más beneficiadas.
¿Cómo serán estos del PP que meten un efecto especial para dar... la soledad de tus declaraciones,
claro,
ahí
ya.
Casi en una puerta
Se notan los medios.
Parece una habitación de estar de servicio, tú me entiendes, con eco, con mucho eco, y estas, a ver, vamos a meter el pitido, que a ver. Ya se nota que está adrede el pitido, está adrede puesto el pitido, muy bien, ahora no habléis más. Federico, Partido Regionalista.
A nosotros nos hace falta traer ministras.
A mí me queda por contar una cosa importante.
Vamos a ver, Nano es capaz de poner 40 sintonías, pero tampoco de vez en cuando, no le chinéis. Que empieza cuando Nano China, empieza a tirar el café en la mesa, a pegar manotazos a diestro y siniestro.
Cristina, yo cuando me diga el director, habla del PP, sigue hablando del ministro.
¿Qué teníamos? Volvemos al PP.
Es importante, todo el mundo sabe las condiciones en las que está el desfiladero de la Ermida, que, bueno, pues es casi como una pesadilla transcurrir por allí. Bueno, pues sí. Se va a licitar el día 5 de agosto, anunció la ministra de Fomento, y también recordó que se han invertido en 4 años en Cantabria 1.000 millones.
Estas elecciones aquí en Cantabria nos presentamos con el balance del gobierno de Cantabria y con el balance del gobierno de España que es el un gobierno del Partido Popular y que hoy podemos ponerlo sobre la mesa porque ha sido beneficioso para todos los campos.
Bueno, muy bien. ¿No has entrevistado ninguna cabra montesa? No,
no, no. No, bien. Pero todo se andará, ¿eh?
Todo se andará.
Todo se andará.
¿Algo más?
Bueno, tengo más, pero no sé.
Bueno, ya si veremos. Vamos a dar paso que hoy...
No, yo digo que no hace falta, porque aquí la gente es de casa y no hace falta que venga ningún ministro en Madrid para que hable el secretario general y candidato del PRC a la presidencia de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha subrayado, querido Claudio, la necesidad de crear industria en la capital para que se desarrolle y crezca la ciudad y frenar la decadencia de habitantes, al tiempo que ha abogado por llevar a cabo en la ciudad una política como de formación que defiende todo el conjunto de Cantabria, basada en que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, vivan donde vivan.
Esto les, decía Miguel Ángel Revilla. Es mejor que Crubiadero.
Gracias, gracias. Esto decía Miguel Ángel Revilla, Claudio.
Nosotros consideramos, como lo consideramos a nivel regional, que todos los ciudadanos de Cantabria tienen los mismos derechos, vivan donde vivan. Que no haya una Santander de primera, de segunda y de tercera, sino que todos los que viven aquí tengan las mismas posibilidades y el mismo trato por parte de...
¿Has vuelto a coger el Philips que tienes en casa guardado, aquel que te compraste en el año 64?
Sí.
¿Aquel cassette sí. Philips para hacer la grabación?
¿Te parece que está mal grabado o qué?
Hombre, antes de ayer superaste el listón.
Vale, vale, Claudio, anda, tómate lo que quieras. Te voy a decir otra cosa. Mira, es muy el estilo de Miguel Ángel. Dice que no se puede vivir solo, Claudio, de los bares y de las tiendas. Y que venga una Semana Santa en la que no llueva, un verano bueno... Y ha señalado que nuestra ciudad, que Santander, es la única ciudad del norte de España que año tras año pierde población.
La única ciudad del norte de España que pierde población. ¿Por qué? Porque no se puede vivir solo de los bares, las tiendas y que venga una Semana Santa, que no llueva y de un verano bueno. Hay que crear industria.
Ahí están las declaraciones de Miguel Ángel Revilla. ¿Cómo resumen otros partidos, Cristina Aya?
Pues vamos a comenzar con UPyD, ya que Román estuvo esta mañana contigo a las 8:30. Unión, Progreso y Democracia considera imprescindible que Cantabria tenga mejores medios y recursos en la gestión de los juzgados para que estos se adapten a la realidad social de la autonomía. Hablamos de Ciudadanos. El candidato a la presidencia regional, Rubén Gómez, se ha mostrado partidario de que el puerto de Santander y el aeropuerto Seve Ballesteros cuenten con terminales de mercancías. Podemos Cantabria ha propuesto poner en marcha un plan de rescate ciudadano que permita hacer frente a la situación de emergencia social en la que el Partido Popular ha asumido a la comunidad y un total de 134 medidas para abordar la reestructuración económica. Ganemos Santander si puede. Candidatura encabezada por Antonio Mantecón ha propuesto recuperar la gestión pública del Servicio Municipal de Aguas de la ciudad y que actualmente está en manos de la empresa Aqualia. Hablamos de Izquierda Unida Santander. El candidato a la alcaldía, Miguel Saro, ha propuesto la creación de un área de estacionamiento adecuada y atractiva para las autocaravanas en Santander, algo que a su juicio el ayuntamiento está obligado a hacer porque no se puede permitir el lujo de renunciar a ningún tipo de turismo. Compromiso por Cantabria. La candidatura encabezada por Francisco Sierra se ha comprometido a recuperar los servicios públicos privatizados por los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Torrelavega sí ha propuesto la creación de un centro comercial abierto que ayude a dinamizar la ciudad y Torrelavega puede. La candidatura de Unidad Popular impulsada por Podemos va a clausurar hoy jueves su campaña electoral en el Colegio Público José María de Pereda.
Muy bien, pues estos son el amplio resumen de todos los partidos que quieran que saquemos noticias.
Que lo contemos, claro.
Lo contemos, el correo muy sencillito, informativos...
@ondacantabriaradio.com
Informativos @ondacantabriaradio.com Muy sencillito y aquí, pues bueno, como somos una emisora regional, pues nuestra obligación pues es dar a conocer a todos los oyentes pues la información, que para eso estamos,
por
¿no?
supuesto.
Vale, pues te lo agradecen, Cristina.
Eso espero.
Bartolomé.
Decía yo que me quedaba algo por contar y es que salieron ayer Diego y de la Serna en un tono muy político hablando de las perspectivas en torno al 24M y después del 24M. Diego dice que si su partido es la lista más votada en las elecciones de este domingo, nunca cederá la presidencia a otras menos votadas para poder pactar. Y Íñigo de la Serna alerta a los votantes de que dar su confianza a partidos sin opciones de gobierno podría formar un amasijo de corporación con 4 o 5 partidos que podría ser un bloque ingobernable. O sea que ya se está hablando del post-24M.
Sí, sí, pero fíjate que ha dicho Ignacio Diego una cosa que después preguntamos a Miguel Ángel Revilla esta mañana que nos comunicó y que yo desconocía sinceramente. Que propio José Luis Rodríguez Zapatero fue el que llamó personalmente a Miguel Ángel Revilla para ofrecerle la presidencia. no fue Dolores Gorostega, fue el propio, y lo ha comentado aquí.
Dos cosas, están acabando las banderas del Partido Regionalista de Cantabria.
Menos mal que tienes una, ¿no?
Yo tengo una, y oye una cosa curiosa, Miguel Ángel Revilla ha dado, Claudio, en 15 días 77 mítines. Quedan los de mañana y los de esta tarde. Pero son, yo creo que es una cifra importante. 77 mítines, repito, en 15 días, Claudio.
Casi como Jesús Lindio Brique en sus mejores momentos.
Pues sí, no sé si...
Bueno, que dio 190 y tantas corridas en...
Te iba a contar una cosa del Palacio del Mar con José Luis, con Ubrique, pero no te lo cuento.
Vale, bien, castigado nos tienes. Entonces.
No, no, porque hombre, es una cosa así un poco, no sé no, si es horario, si es horario, horario, habrá niños oyéndonos ahora, chicos sí, jóvenes.
Los niños están,
no hablo. Están en el cole.
Los niños están
era, poco, en era el... más bien de película X, te iba a contar una cosa de película
hombre,
X.
Hombre, va, tampoco, hombre, pero tú lo puedes, tú eres un guionista, lo puedes suavizar.
Bueno, sí, pues bueno, pues, venga, era muy aficionado a ir en pareja. A la habitación. Cuéntanos. Subía, solía ir con pareja, el torero, el brillante torero. Sí, siempre le gustaba dos novias, en vez de una, pues sería.
¿Cuál
dos
de ellos?
Pues eso, el Wicre.
¡Ah, Jesulín!
¡Jesulín!
¡Ah, bueno! Que ibas a hablar de Ortega Cano, que iba con algún bailarín. ¡Ah, eso no es X.
Nada, bien.
Eso no es X, eso es lo normal.
No, bueno, yo, hombre, es que soy, yo soy muy, muy puritano. Yo, ¿qué quieres que te diga, Claudio?
Ten cuidado a ver si hay investigación por ahí, ¿eh? No hables muy alto.
Yo voy a contar,
Tomás,
yo voy a contar una anécdota, si me dejáis un segundito. En Laredo, hoy hay meeting en Laredo. Bueno, el meeting principal es en Casturdiales, ya me adelanto un poquitín, que va a estar Edoia Mendía, que es la secretaria general de los socialistas vascos, haciendo un mitin en Castro. Pero anteriormente va a estar Badía Zazanos en Laredo, ¿no? Y en Laredo pasa una cosa bastante curiosa. Como sabéis, el candidato a la...
Ainhoa ya vino de Jerez, ¿no? De hacer campaña en Jerez.
Sí, 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 porque va a estar. Va a estar en el mitin.
Ah, sí, mira.
Sí, sí, ya está, ya está aquí Ainhoa Pérez, ya está aquí. Ya está.
O sea, va a cerrar campaña.
Va a cerrar campaña. A lo que iba. En Laredo el candidato del PSOE a la alcaldía era Juan Ramón López Revuelta. Sí, como ha sido diputado por el caso Lomba, bueno, pues ha decidido, se ha dimitido y ha dejado al hijo. Pero el hijo está en la lista en el puesto noveno.
Ajá.
Por lo tanto, en el caso que saliera el PSOE como esta más votada, tendrían que renunciar los 8 primeros de la lista para que él pudiera ser el alcalde. Es una anécdota, porque la lista no se ha podido cambiar, está en el noveno puesto y bueno, pues un poco... Ahí estamos.
Sí, son capaces de abrir el mar como Moisés.
Sí, bueno, si imagínate que hay algún rebelde y que dice que no.
¿Qué supone? Eso es pecado de Tomás, eso es pecata minuto. Eso,
bueno, es una, eso no es, creo una que anécdota, haya, es una anécdota.
No creo que haya muchos. Cuéntanos, Cristina.
De agenda, pues mira, las 10 ha empezado Diego y Cristina Mazas, que van en la lista también autonómica, a hablar de temas de empleo. Y a la 1:30, el ministro de Economía, Luis de Guindos, mantiene un encuentro con representantes del sector empresarial junto a Ignacio Diego. Eso es lo más destacado de hoy.
¿Y por qué lo dices con esa tristeza? Parece que estás de rabia.
Porque se acaba.
¿Sabes lo que pasa?
Oye,
que
es verdad. Lo has dicho como...
Sí.
A Federico da gloria escucharle, porque todo es alegría. A Tomás también se le... ¿Y tú qué te pasa?
Que no, no me pasa nada. Pero si me preguntas por el motivo de mi tristeza, es que se va Ancelotti. Entonces yo... Como, pero eso no tiene nada que ver con este espacio. Entonces por eso no tiene mucha relación.
¿Te hubiera gustado ser la niña esa de la lupa? Para que hubieras aparecido
Pero ¿qué me dices? No, hombre, no.
Te da envidia, te ha dado rabia esa niña, con esa instantánea tan bonita de David Bustamante del mundo, te da rabia.
No, pero no estoy triste.
No, pero te veo así un poco cansada.
Estoy cansada, sí. Y eso que todavía nos quedan 3 días intensos, pero bueno.
Dos.
Aguantaremos.
Dos, bueno, el domingo no es intenso, el domingo es muy bonito, el día de las elecciones del domingo.
Es muy emocionante, sí, la verdad es que bueno, sí, lo viviremos con emoción y tensión.
Sí, bien, ¿a qué hora viene el ministro?
A la 1:30 está en el Hotel Santemar para ese encuentro, esa comida con representantes del sector empresarial de Cantabria y Diego.
¿Y contigo? Gracias,
Diego. Bueno, yo entré ahí, entre la plebe.
Te han invitado, ¿eh? No tomes mucha mayonesa.
No te preocupes. Ni mucho vino,
no tomes mucha mayonesa.
Nada, poco de todo.
Vale, muy bien. ¿Alguna cosita más?
Pues nada, si quieres te cuento un poco la agenda de Ciudadanos y de UPyD, ya
si lo
ha contado.
Si lo dices en 30 segundos.
Venga, a las 12 Ciudadanos, Rubén Gómez va a visitar las instalaciones del Grupo Consorcio y UPyD hoy a las 12, en Cabezón de la Sal, Román San Emeterio, va a estar en un debate junto con otras formaciones políticas sobre las políticas de futuro para Cantabria Rural.
Muy bien, así me gusta, capacidad de síntesis. ¿Me nos olvida algo, Federico?
No, nada.
Tomás.
Todo hablado.
Cristina, tú ya has dicho que todo ok.
Todo ok.
Pues venga. Ánimo, Cristina, Tomás, Federico, la otra Cristina, Bartolomé, Aya, que mañana es el último día. Mañana volvemos a la lona aquí, en Onda Cantabria, ¿eh? Mañana volvemos a la lona. Gracias, Nano, por hacer tu gacheto mano, que eres capaz de poner 40 sintonías. Es buen técnico. Y algún día, empiezo a descubrir nuevas cosas. Estamos en esta emisora en ciernes de que aflore la primera pareja sentimental. El roce de Nano de las 22 horas que está aquí en esta emisora está haciendo amigos. Seguiremos informando. Onda Besaya, ya.